Otra semanita de Puestos para el Problema trae ustedes por el mejor y más confiable internet de Puerto Rico, el internet de aeronetpr.com. Aeronet, la misma compañía que ya mismo anuncia un nuevo servicio, el más rápido en todo Puerto Rico. Te enterarás primero por aquí, por Puestos para el Problema y en todas las redes de Aeronet. Búscalo en todas las redes sociales como AeronetPR. Y si ya estás harto del internet que tienes en tu casa o tu negocio, cámbiate ahora mismo al mejor y más confiable internet de Puerto Rico llamando al 787-273-4143, 273-4143, o visita su website aeronetpr.com. Aeronet tiene cobertura en casi todo Puerto Rico. Solo tienes que llamar y orientarte a ver si el servicio está disponible en tu área. Y una vez te cambies, te vas a acordar de mí, porque tu vida será antes con el internet porquería ese que tienes y después con el mejor y más confiable internet de Puerto Rico, el internet de aeronetpr.com, los presentadores de Puestos para el Problema.
Luis quería empezar con él solo porque no quería que ustedes vieran mi globos Patricia Corsino.
Aquí la difamación y la calumnia empieza desde el primer minuto. Desde el primer minuto. Desde el primer minuto.
Yo llevo desde el sábado.
Desde el primer minuto empieza la calumnia y la difamación.
Pensando cómo es que voy a ilustrar la barrida que cogió el Partido Popular Democrático en la elección, que ahora dicen que es intramural, que era una porquería de elección, pero bueno. Allí en el Coliseíto Pedrín Zorrilla. Entonces, de momento, estoy hablando así con la red autónoma de la Casa de los Famosos, de cultura pop, pero cultura pop puertorriqueña, porque es cultura pop cafre. Es tu songa. Y se me ocurrió llegar con los globos de Patricia Corsino.
Ahí los veo.
Y están los globos negros de Patricia Corsino, los globos de la muerte. ¿A qué estoy haciendo referencia? Patricia Corsino.
La nueva integrante
que ahora tiene hasta un dress code para limpiar la Casa de los Famosos, que no sabemos
que está limpiando en Gistro.
En Gistro, que nadie sabe.
Hay que conseguir esos votos. Hay que sobrevivir.
Recordemos que Patricia Corsino tuvo un novio o una pareja que ella fue a visitar un hospital en Caguas.
A Lima de Caguas.
Y ella fue con unos globos negros.
Correcto.
Ella subió una foto.
Un par de días antes.
Ella subió una foto y como qué sé yo, en Instagram, no sé qué. Y un par de días después, cogieron y sopletearon al tipo en el hospital.
Mandrín al hospital y lo mató.
En la cama.
En la cama y en el cuarto del hospital.
En la cama. Y siempre, pues, siempre se ha hecho el rumor este de que
Creo que empezaron a decirle la viuda negra.
La viuda negra, porque ella lo fichó. Entonces eran los globos negros, qué sé yo. Exacto. Así que yo decidí, como el morbo nos gusta. Y todo el mundo esperaba que Patricia Corsino entrara con los globos negros a la Casa de los Famosos, pero no entró. Pues entonces yo traje mis globos negros.
Lo que podemos hacer es que después de que hablemos de la primaria demócrata, lo cambiamos de lado.
¿Por qué?
Y le ponemos los globos negros a nuestro amigo Olvin.
También.
Y a los mencheviques, que una vez más fueron derrotados por los bolcheviques.
También. Hay que globos negros para Victoria Ciudadana. Sí. Así que sí. Tengo cositas de eso.
Vamos a hablar de eso. Hay bastante chisme de todas las cosas.
Sí. Pero tengo muchas cosas de eso. Muchas cositas.
Ok, pero tenemos un par de cositas que pasaron hoy martes.
Ajá.
Primero.
Cuéntame.
Ok, so Leo Díaz. Sí. Tiene un programa que se llama Nación Z.
Sí.
Que se lleva transmitiendo por muchos años en Z93.
Correcto.
Y se transmitía por Mega TV cuando Mega TV era un canal de televisión. Que ya no es un canal de televisión. Y hace como 2 meses, ¿verdad?
Un poquito más.
Empezaron en Telemundo a las 6 de la mañana. Entonces, esencialmente, Telemundo no tiene programación de 6 a 8, ¿eh? ¿O de 6 a 7?
Es de 6 a 8 porque ellos tienen a las 8 que empieza el programa
de mañana. El mañanero. Ajá, sí. Y entonces, pues, esencialmente, yo no sé si es que está pagando el espacio.
No sé cómo es la cosa.
No sé. Entonces, desde hace un par de meses, Leo.
Creo que Telemundo le está pagando.
Telemundo le está pagando como una lata. Es una lata, ok, perfecto.
Sí.
Y entonces Telemundo vende los anuncios.
Y me imagino que le darán algo.
Sí. Entonces, pues se hace simulcast por Z, por internet y por Telemundo.
Correcto.
Entonces, algo pasó esta mañana. Yo no estaba siguiendo esta controversia, pero todo es una secuela de la pelea Pipo-Jennifer.
Todo es una secuela de la pelea Pipo-Jennifer, aparentemente por algo de los permisos.
Ok.
Hubo el pelota dura ayer, el lunes.
Ajá.
Hubo algo por la noche. Digo, en pelota dura pasaron muchas cosas el lunes. Porque Tomás le dijo Bobolón a Gracias en Inocencio y lo mandó a callar y se formó un revolú.
Ya, estamos como a 8 meses de las elecciones.
Y él, y entonces estaba el ahora nuevo independentista Samuel Cepeda.
¿Estuvo allí?
No, indignado, okay, porque ahora su trabajo es dedicarse a sacar cosas en Twitter.
Okay.
Algo así.
Okay.
De cosas que pasan, pues, es fotutear.
Okay.
Y entonces, por eso me entero que pasó un revolú entre Tomás Rivera Chávez y Gracias en Inocencio, que ellos son como panelistas fijos, pues discutieron allí, no sé qué. Pues aparentemente hubo una discusión sobre el tema de los permisos. Y creo que le dijeron...
Que es que Jennifer vino con una propuesta...
Exacto. Y creo que Ramón Luis le...
los permisos.
Y creo que Ramón Luis o le dijeron embustero o lo cogieron en el embuste. No sé qué fue lo que pasó.
Ok.
Pero hoy por la mañana, el martes por la mañana, Leo Díaz cogió y pues dedicó su programa a hablarle a Ramón Luis. Háblale a Ramón. Vamos a escuchar.
¿Qué fue lo que le dijo Leo? Y su monito.
Porque eso es lo nuevo también. Tiene un monito ahí por la mañana. El Leo y su monito.
Porque te metiste en esa campaña, no sé por qué. Mira cómo yo permito que el monito hable. Mira. Yo le aprieto la cabecita y él habla.
Pero mochaba el monito, Wilton. Mochaba el monito. Vamos, por la nueva. Vamos a volver a empezar.
Espérate, el monito. Porque él. Ok. Explicando un poco el contexto del monito, Corillo. Él tiene un... El monito lo acompaña por la mañana. Ese es su sidekick.
Ese es como el gimmick.
Ese es el gimmick. Él tiene como un monito y él está solo en el programa. A veces llega invitado, lo que sea. Y entonces, en el programa, él tiene al monito.
Ajá.
Y el monito habla con él.
El monito le hace... Y él le hace preguntas y el monito le contesta.
Y el monito le contesta. O el monito interactúa con sus preguntas.
Ese no es tampoco, pero... Oye, bendito, pero... ¿Dónde está Pepito? ¿Qué pasa con Pepito?
Pero entonces, ahí está.
En esa campaña, no sé por qué. Mira cómo yo permito que el monito hable. Mira. Yo le aprieto la cabecita y él habla. Si el monito habla cuando yo le toco la cabecita, ¿qué te toca Jennifer a ti para que tú hables?
Ajá.
Rabioso. Sí, Luisito, eso pasa cuando uno es embustero y por eso nunca correrás para la gobernación. Tienes que acabar ahí igual que tu papá. De alcalde de Bayamón. Quiere decir que tu papá te superó.
Le quedó feo.
Tengo que decir que cuando dijo Luisito, eso dije, ¿qué carajo está hablando de mí? Yo no he hecho nada. Sí. Yo no tengo ni el teléfono Leo Díaz. Pero ya sé que está hablando de Luis Rivera, hijo, que parece que le dice Luisito. Yo no sé.
De hecho, no sé si le dice Luisito, pero le dicen King of the North.
King of the North le decimos en Twitter.
Claro. Ok. Dos cosas importantes que me llamaron la atención y me volaron la cabeza.
Ajá.
Hay una clara connotación, referencia homosexual ahí.
Porque lo que se ve no se pregunta. La implicación se la dio.
Y el segundo undertone al papá es como que el papá fue un quedado. Y te ganó porque sí. O sea, no sé.
Esencialmente diciendo que vive en la sombra del país.
Exacto.
Y que nunca se va a atrever a correr a la gobernación y que se va a quedar siempre ahí. Y por eso que no superó al papá porque pues su papá fue el primer alcalde y él pues lo que ha hecho es seguir bajo la sombra del alcalde.
Claro. En Twitter esta mañana, cuando estábamos de camino para el programa, nos contesta en la cuenta Migdalia Rivera,
que es la
relacionista pública del municipio y del alcalde. Entonces, me llama la atención porque tengo que leer el tweet, en verdad, porque a mí, yo dije, en verdad que estos PNP se sacan hasta el... Bueno, ese está harto de odio. ¿Quién lo diría? Y eso, que Ramón Luis le dio trabajo cuando perdió en San Juan. Yo sé que este feud viene desde hace par de días porque aparentemente Ramón Luis le está escribiendo
a Leo.
Porque
Leo es el gatillero de Pierluisi.
Leo es el pitbull de Fortaleza.
Exacto.
Leo es el pitbull de Pierluisi.
Y llevan esto tiempo.
¿Te
acuerdas que le decía a Jennifer algo? Le decía mamita a Jennifer.
Y le decía a Yulín Fey. Una cosa así.
Llámame, qué sé yo.
Exacto. Sí. Él esencialmente es el gatillero de Pierluisi. Y entonces, pues... Mano, está duro. O sea, como que... No sé. Leo es así. Recordemos que Leo fue el que hizo lo de los chavitos. ¿Te acuerdas? La pelea aquella que te puso
con Jorge Dávila.
Con Jorge Dávila.
Sí.
Leo lo sacan para estas cosas.
Exacto.
Y él es bueno en esto. Correcto. Yo no estoy diciendo que sea malo. Yo creo que es
correcto.
Efectivo en esto. Pero a veces yo creo que se le da la mano.
Te voy a decir algo, ¿verdad? Y yo, pues allá entre los PNP y que hagan lo que quieran y digan lo que quieran. Pero yo no creo que esto ayude a Pedro Pierluisi en nada.
Pues yo tampoco.
Lo único que hace es, además de crear una controversia innecesaria, es que Ramón Luis se encabrone más. Y si ya Ramón Luis estaba sólido apoyando a Jennifer, me imagino que desde que eso salió ahora está más sólido apoyando a Jennifer.
Sí.
Y ahora va a ser más trabajo todavía para que Jennifer gane esa primaria.
Lo que pasa es que Ramón Luis... sigue insistiendo que él tiene números de que Jennifer está 70-30.
Ok.
Al menos veamos, eso es lo que él dice. Yo no sé. Pero nada. De hecho, Leo Díaz en estos días defendió a Elvis Valentín y barrió el piso con Victoria Ciudadana. Vamos a estar hablando de eso más adelante. Pero sí, mira, antes de seguir con los temas, quiero felicitar a Claudia Ramos Zorrilla. Ella es la nueva dueña de las gigantes, de las legendarias gigantes de, de
Carolina. ¿Del básquet? Sí,
del baloncesto superior nacional femenino.
¡Qué cool!
Recuerden que el dueño, el apoderado de... lo mataron en una situación allí después. Creo que estaba celebrando el campeonato o cerca de esa
fue
fecha.
Fue cerca de esa fecha.
Así que ella va a ser la nueva apoderada del equipo. La liga anunció su aprobación. De hecho, fue una semana que mataron al otro personaje. Okay. Y ella va a estar como parte del equipo de apoderada. Creo que, no sé si es la única o debe ser bien poca, que es apoderada de un equipo profesional en Puerto Rico. Y en la Liga de Baloncesto Superior Femenino es, yo creo que la única.
En el CN no hay ninguna.
Por eso.
Y no sé en voleibol.
No, pero en Superior Femenino yo creo que es la única apoderada. Quizás hay otra, me puedo equivocar. Pero ella siempre ha estado bien vinculada, ella y su esposo han estado bien cercanos al equipo de Carolina. De hecho, yo creo que ella trabajó algo de marketing o social media con la gente de Carolina. Ella es publicista también.
Okay.
Así que, y su esposo es doctor, su esposo es urólogo.
Okay.
Y ha tratado, él está haciendo esta cosa de que, y le queda bastante bien, de que desmitificar los mitos de la urología para los hombres particularmente y la salud masculina y tiene su oficina en Carolina. Así que nada, felicitaciones. Creo que coge una de las franquicias. Es la franquicia.
¿Cuántos son? 20,
20 y pico, yo no sé cuántos campeonatos tiene. Así que tiene un equipo que obviamente que se ha montado también en la base del calentón. Ellos han aprovechado la marca que ha establecido el equipo masculino. Y lo hacen bien. Uh-huh. Yo creo que ahí lo importante es seguir manteniendo la calidad de ese equipo y que puedan conseguir más auspicios y que la gente vaya a las canchas. Digo, en Carolina se va mucho al de esto para que le puedan pagar mejor a las jugadoras. Porque...
Y las gigantes tienen unos fanáticos súper fieles que
las gigantes
viajan por toda la
viajan isla. Con ellas
y siempre vienen
pandero
y cencerro.
Sí, es una fanática.
La montan.
Una fanática buena. Así que enhorabuena y mucho éxito a Claudia Ramos como apoderada del equipo de las gigantes, las legendarias gigantes de Carolina en el baloncesto superior femenino.
Mira, Jonathan, y como si no necesitáramos más problemas,
¿qué?
¿Los federales están metidos en la Comisión Estatal de Elecciones?
Pues aparentemente.
Esto no lo discutimos en el episodio pasado porque sí. No teníamos demasiado tiempo y nos concentramos en el alcalde de Dios, que vamos a hablar del alcalde de Dios al final de este episodio también. Pero la semana pasada, el miércoles, mediante comunicado de prensa, la Fiscalía Federal en Puerto Rico anunció que habían arrestado a 4 carteros por delitos electorales, esencialmente delitos postales, por
failure
to...
Nosotros un cartero que está con nosotros
en la comunidad.
El jueves en el Zoom nos explicó.
Nos dio
el 411. Nos explicó cómo funciona la cosa.
Pero esencialmente, cosa que aprendimos el jueves, Puerto Rico es quizás la única jurisdicción que hace el voto por correo mediante correo certificado.
Exacto.
En todos los Estados Unidos donde hay voto por correo, el
tú le envías del privado.
Entonces, claro, pues el correo certificado, como si usted ha recibido cartas por correo certificado, pues el cartero necesita su firma o de usted o de alguien que vive en la casa. Y eso, pues, es trabajo extra para el cartero.
Sí.
Y el año pasado, en medio de la elección especial para escoger al senador por San Juan, cuando Henry Newman renuncia.
Y Juan Oscar brinca para el Senado.
Entonces Juan Oscar corre contra un señor que se llamaba
Segismundo
algo, exacto. Ajá. Eran esos dos candidatos, una elección especial aquí en San Juan que votaron, ni 2,000 personas votaron. Y como era elección especial, hubo voto por correo, voto adelantado.
Exacto.
Entonces una égida, no sé cuál
égida. Se llama la égida de Leopoldo Figueroa, exacto. Paréntesis. Esa égida ya había tenido problemas y habían unos issues. Y era como una égida que el PNP le encanta ahí.
Okay.
Porque hay un montón de videos y ese tipo de cosas.
Okay.
Es de estas égidas, creo que subsidiadas.
Okay.
De las cosas
del gobierno. Que recibe fondos de familia.
Exacto. Y en esa elección hubo un issue con el voto adelantado. De hecho, hay un vídeo de Telemundo que ha resurgido en estos días. Nosotros lo colocamos en nuestras redes sociales de un incidente donde Vanessa Santo Domingo, que es la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista, uh-huh, tiene que intervenir con funcionarios porque había una señora que aparentemente no se acordaba que ella había solicitado el voto adelantado. Yeah, y entonces, okay, uno de los funcionarios, creo que era el de Segismundo, estaba cuestionando, okay, el voto adelantado, porque ellos esencialmente tuvieron que ir allí. Esas señoras no se quedaron sin votar. Cuando pasó el revolú, ellos tuvieron que ir con la unidad esa de voto adelantado, uh-huh, que es un funcionario de cada uno, uh-huh, un funcionario de la elección, y le cogen el voto y lo echan en la urna. En la urna, exacto. Entonces, cuando llegaron allí, hubo un incidente que hay un vídeo de eso, que me llama la atención porque, qué curioso, que es la misma, uh-huh, que es la misma égida, uh-huh, como tal. Claro. No sabemos, ellos dicen que no hubo coordinación.
Bueno, lo que dice el gobierno federal dice que no hubo coordinación, pero esencialmente 40 papeletas de voto por correo, exacto, terminaron o en el zafacón o en casa de los carteros. No, they were not delivered, y fue por acciones del cartero, uh-huh, de los cuatro carteros, ¿verdad? O sea, digo, presuntamente acciones de los carteros, eso les cobija la presunción de inocencia, habrá que ver. Pero, claro, cuando vimos eso, pues no huele bien con todos los problemas y todos los issues que hay con el voto adelantado y los problemas de confianza que hay en la Comisión Estatal de Elecciones. Pero lo que nos dijo el compañero cartero patroncito es que él cree que no necesariamente hay malicia, que lo que hay aquí es vagancia.
Vagancia.
Sí. Porque esos carteros, pues ese día que tenían que repartir esas 40 cartas certificadas, pues tenían que conseguir 40 firmas en una égida, probablemente personas encamadas, a lo mejor hay personas que ni siquiera están en uso de razón. Entonces, pues, me imagino que les atrasaba el día y dijeron una elección especial, que carajo, a nadie le importa, y las botaron al zafacón. Yo no necesariamente...
No la botaron al zafacón.
No, se quedaron con ella.
Ellos escanearon las...
Ah, eso fue lo que nos explicó.
Nos explicó que, ¿verdad? En el sistema, hay un sistema de escaneo.
La pistola que tiene el cartero.
Él tuvo acceso a ese sistema, ajá, de alguna manera u otra.
Me imagino que... Con el tracking number, exacto. Porque los tracking numbers están en la acusación.
Y él corrió los tracking numbers de cada una de esas cartas. Ajá. Y cuando entró, él vio que los scans fueron bien seguidos.
Con minuto cada uno. Pim, pim, pim. 40
eso fue scans. Que llegaron allí. Me dice, eso fue... Ellos nos explicó. Eso fue que llegaron allí. Uh-huh. No quisieron entregar las cartas, uh-huh, o no quisieron hacer esto. Y las escanearon de nuevo.
No estaba.
Y se fueron para el carajo. Ya. Y para el carajo.
O sea, que el sistema es bien fácil para los fiscales acusar, porque eso...
Por eso, que no sabíamos que de los delitos postales o lo que sea, uh-huh, el tú no entregar una carta es un delito. O sea, ya por eso es que son tantas denuncias, porque tú no entregar, cada vez que tú no entregas una carta es un delito.
Y me imagino que habrá agravante por ser temas electorales.
También, me imagino.
Y entonces, eso fue el miércoles, ajá, y ayer lunes llegaron oficiales, agentes...
No, pero espérate, un paréntesis, porque hay algo más importante aquí, okay, es que... Él nos explica también que este Postmaster General, el jefe de los correos, ajá, en todos los Estados Unidos, es de Trump.
Es de Trump, sí.
Biden lo dejó, pero es de Trump. Y que con el tema, como Trump ha estado con el tema bien duro de las cartas, no sé qué puñeta, de los votos adelantados, el correo ha estado bien jodón con ese tema.
O sea, tiene un task force especializado investigando.
Exacto, que cuando llega esa denuncia, pues...
Así que estos cuatro carteros boricua.
Fue como que, ajá, me dice, fue como, él nos dijo, fue como una cosa perfecta, ajá, porque ajá, esto ajá, es lo que estaba buscando, ajá, este tipo. Eso, ¿qué pasa?
O sea que hay un buen chance que escuchemos a Trump hablar de los carteros boricua en algún rally en los próximos días.
Correcto, okay, correcto, correcto, correcto. Okay. ¿Qué pasa? Que el viernes... Toñito fue el que tiró un comunicado. Algo pasó que alguien del PPD, creo que fue Toñito.
Ah, mira, está ahí en... Sí. Yo creo que él está, nuestro cartero está ahí en el, sí, en el Zoom.
Toñito tiró un comunicado, ajá, diciendo que el PNP tiene que dar explicaciones porque fueron los empleados federales, ajá, no sé qué, bla, bla, bla. Entonces en eso se montó Regaño Libre,
okay,
diciendo que ellos lo habían dicho,
okay,
que venían más arrestos federales,
okay,
aparentemente.
Ok.
Entonces, Santo Domingo, que Vanessa, es la comisionada, Vanessa le dice a Toñito, mire, Toñito, no sea embustero, que usted no sabe lo que está pasando porque usted no va a la comisión.
Okay.
Y ella dice que los federales fueron allí porque aparentemente están investigando más cosas de esta situación.
O sea, pero los federales fueron a la comisión.
Fueron a la comisión, pero a petición de la comisionada de Santo Domingo.
Ah, oh, okay, ok.
Eso es lo, o sea, que
no
dice.
Llegaron allí con con una orden de allanamiento.
No, que es relacionado a la investigación con los carteros.
Digo, y yo creo que los federales se habían reunido ya también cuando el tema de los endosos fatulos y ese tipo de cosas.
Ah, aparentemente. Pero ellos fueron a Java, okay, y una, okay, cosa así.
Okay.
Pero dice Vanessa, okay, que ellos llegaron allí, porque es en relación a la investigación con los carteros, porque ellos lo pidieron, porque los comisionados electorales lo pidieron. Y que de hecho, que ella dice que se aprobó en comisión que Toñito se hubiese enterado, que le quedó cabrón, que Toñito se hubiese enterado, se hubiese ido.
Okay. La comisionada es Carla, no es Toñito, so it's fine, pero whatever. Nada, obviamente el sistema electoral puertorriqueño lo menos que necesita es más dudas, más sombras, más desconfianza, y esto pues nos ayuda.
Y te añado más. Mira el problema que tiene, que yo le pregunté el otro día, cuando tuve a Juan Oscar Morales en el programa, en Directo y Sin Filtro, y él como que se encojonó. Pero tú recuerdas que el PNP lleva tiempo insistiendo de que Victoria Ciudadana tenía como una conspiración de mover electores.
12.000 electores, ajá, dice entonces, ellos, que movieron para San Juan, ilegal.
Y particularmente para el precinto 3.
Para el precinto 3.
Que va Prado por poco gana porque hizo trampa. Eso es lo que ellos alegan.
Y llevan 3 años y
pico. Llevan 3 años en esa mierda y sin presentar evidencia, qué sé yo. Entonces, ellos como que empezaron con el palante para atrás y yo le dije, pero Juan Oscar, usted está hablando de sin evidencia y ustedes llevan 3 años diciendo que supuestamente hubo un fraude masivo electoral y no han presentado ni una sola pieza de evidencia. Pues resulta que supuestamente hay citaciones y que ellos o que van a radicar cargos o algo administrativo, recusarle gente, lo que sea, en un par de semanas. Pero, pues abona un poco más a la conspiración. ¿Por qué? Qué curioso que son papeletas de Juan Oscar Morales en una elección especial. El mismo que está diciendo que hubo fraude electoral en ese distrito.
Mínimo feo para la foto.
Es feo para la foto.
Feo para la foto. Y no hubiera cambiado el resultado de la elección, Juan Oscar, y una pela. O sea, él ganó como por 1.600 votos.
Correcto.
O sea, estos 40 votos no hubieran hecho diferencia, pero qué cosa. Qué curioso.
Claro, lo que está curioso, lo que Santo Domingo también explica y un poco valida lo que los federales dicen es que estos votos se procesaron. O sea, la comisión los procesó. O sea, digamos, la persona solicitó el voto y la comisión lo procesó y lo envió. ¿Verdad? En todo caso es que se perdieron fondos públicos porque eso cuesta un billete, el de estos certificados ese. Pero que en esencia las solicitudes de voto adelantado, la comisión las aprobó y las envió. O sea que no llegaron a los señores. Y si de momento yo pensando a mí mismo, de momento sientan allí a los carteros y el cartero dice, bueno, no, yo la entregué porque cuando yo fui, la señora me dijo que ya no había solicitado eso.
Bueno, ellos tendrán derecho a sus defensas y veremos
no qué se presenta. Que la señora me dijo que yo no había entregado eso. Ajá. O la señora no me quiso firmar el slip porque está cabrón perder un empleo federal por 40 trapos de papeleta de una elección especial del PNP.
Está cabrón. Porque le sale un día más temprano ese día.
Está bien cabrón, está, hablando
está,
claro.
Está duro, en verdad. Está duro. Y un buen empleo federal. Y no solo perder el empleo. No, yo creo que nadie va a ir preso por esto, pero tiene récord criminal. O sea, ¿me entiendes? Un récord criminal federal. Está complicado. Mira, vamos a hablar del Partido Demócrata, pero antes.
¿Tú quieres hablar del Partido Demócrata?
Bueno, es que es lo próximo que tengo en los temas. Ajá. Pero antes. Hoy escuché la promo del crucero de WKQ. Ajá. Y la verdad que es una porquería. Eso no se compara con el viajecito a México de Puestos para el
Programa. Venga, que ahí en ese crucero van a dar cátedra.
Pues no sé. Oye, no escuché si. Escuché a Veronique leyéndola, pero no sé si van a estar los amigos de Cátedra 580. Yo sé que Jay no va a esas cosas. Él no va a esas cosas.
Está bien.
Así que a lo mejor Néstor va, se monta allí con José Efraín y cogen una suite allí en el
bueno, Ángel Rosa iba.
Ángel Rosa iba
al crucero, al cafretón, al del ferry.
Y la pasaba bien.
Y hemos visto videos del cantando y todo.
Pero si usted la quiere pasar bien, de verdad. Ajá. En un viaje que está customizado, hecho exclusivamente para nuestro podcast escucha y janguear con nosotros en México la semana después de la primaria, tienes que anotarte, apuntarte, busquen los show notes de este episodio, ya sea en YouTube, ya sea en Apple Podcast, ya sea en Spotify, donde sea que estás escuchando o viendo este contenido, y dale al enlace y te anotas. Ahora mismo no tienes que pagar absolutamente nada, nos vamos para México 11 días, salimos el jueves 6 de junio. Los paquetes incluyen pasajes si vienes desde Puerto Rico o si vienes desde la diáspora, pues tú te compras tu pasaje y te encuentras allí. Incluye todos los hoteles, todos los desayunos, vamos a quedar en hoteles 4 estrellas. Toda la transportación, los tours guiados, vamos a ir a las pirámides de Teotihuacán, vamos a ir al Museo de Antropología, vamos a ir a Montalbán, que es otra área arqueológica en Oaxaca, vamos a ir a Ciudad de México, a Puebla y a Oaxaca. Vamos a grabar un par de episodios desde allí, vamos a tener un par exclusivo en una hacienda de mezcal con todos y todas ustedes. Y lo mejor es que la vamos a pasar brutal por 11 días. PPP toma a México. Apúntate ahora. Importante, no tienes que pagar nada ahora mismo. Tú tienes que saldar 45 días antes de que nos montemos en el avión. Ahora mismo, si te anotas, simplemente te va a llamar nuestro socio Viajero Spot, la agencia de viaje que está coordinando esta excursión, para aprender un poquito de ti, tus necesidades que estás buscando, y puedes ir pagando poco a poco. Móntate en el viaje PPP Toma México. Nos vamos 6 de junio. Y este PPP Extra les trae a ustedes por nuestro buen amigo Roy Chévere de Chévere Financial. Estamos en la recta final, el final countdown para radicar tu planilla. Y si te quieres ahorrar unos chavitos en la planilla y ahorrar para tu futuro, abre una IRA con Roy. Roy Chévere cuenta con más de 14 años de experiencia y ofrece diferentes alternativas de IRA en el mercado, ya sean productos de intereses indexados o fijos. También te ofrece el rollover, que puedes coger tus IRAs viejas y moverlas a un producto actualizado. Llámalo ahora mismo y saca tu cita al 787-209-8441, 209-8441. Y recuerda que lo puedes buscar en Instagram como Chévere Financial, y en 2 semanas lo puedes buscar también aquí al ladito de nosotros en el Mario Quijote Morales, en el comienzo del BCN. Y bueno, si usted es miembro de una junta de residentes o simplemente es un vecino que está harto de la porquería de trabajo que hace la compañía de administración en tu urbanización, comunícate con nuestros amigos patroncitos de Reserve Property Management. Reserve Property es una compañía puertorriqueña dedicada al manejo de complejos residenciales con control de acceso. Sus servicios incluyen servicios como administrador, contabilidad, cobro de cuotas, asesoría legal, entre muchos otros. Llámalos y consulta al 787-200-2978, 200-2978, y te hacen una propuesta diseñada para las necesidades de tu complejo. Así que ya lo sabes, los mejores en el manejo de propiedades y urbanizaciones, Reserve Property Management, en el 787-200-2978.
Mira,
Jonathan LeBron,
tengo voy a retomar mi aquí con mis globos negros.
Pero si no se han ido, llevan aquí todo el episodio.
No, no se van a ir.
Llevan aquí todo el episodio.
Pero es importante resaltarlo. Uh-huh. Mis globos negros. El sábado, si usted no se ha enterado, pues se va a enterar. Uh-huh. El sábado hubo 2 elecciones.
Correcto.
Hubo una donde fue poca gente. Uh-huh. Y estaba bien mosqueado. Uh-huh. Esa es la realidad. Saludito a Manuel Natal.
Los datos son los datos.
Los datos son los datos. Y perdona, Jay, por usar tu frase, pero es la verdad.
Las fotos los que ellos mismos subieron.
Son factos. Son los factos. The facts.
Si hubiera sido una asamblea del PP o del PNP, los primeros que hubieran estado diciendo.
Bueno,
que
ellos estuvieron en esa, pero hablamos de eso ya mismo. Eso
más tarde.
Eso hablamos de eso ya mismo.
Después la próxima pausa.
Claro. Pero en el Pedrín Zorrilla hubo una elección que el PP está diciendo ahora que es intramural o que era una cosita ahí básica. Pero esencialmente se enfrentaban las fuerzas pablistas y de Villalba Power contra las fuerzas Dabilita, Andy Guillermar. Y el gobernador.
El gobernador, realmente.
El gobernador de Puerto Rico. Uh-huh. Y pues una elección que usualmente es de un club privado, inconsecuente, que lo he dicho aquí en par de ocasiones. Digo, más inconsecuentes son los John Dems.
Sí, porque son los jóvenes del Partido Demócrata.
Más inconsecuentes son los John Dems, que se enchisman cuando digo que son inconsecuentes, pues lo digo, son inconsecuentes. Pero hablamos de ustedes porque no, me gusta. Saludito a Guillermo Wasp, que es un llorón. Que, ay, oye, que se, oye, que se fue para... Que imagínate, sabía que iban a perder y se fue para DC. No fue a votar.
Bueno, pero si no estaba aquí, no estaba aquí.
Para mí, pero se fue para DC. Anyway, la cosa es...
Se fue para DC por no votar.
En vez de jugar, él le gusta ese... Él
pero
le gusta
si
esa película.
Tenía un viaje, Ah, bien, no, pues, se supone que cancele el viaje.
Tenía que votar.
No entiendo.
Bueno, Albelo fue.
Pues ajá, Albelo fue. Pero si estaba en Puerto Rico, pues si no hubiera estado tampoco. O sea, va a cancelar el viaje por eso.
Bueno, anyway, la cosa... Bueno, si es demócrata de verdad.
Chico,
la cosa es que cuando llegaron allí, pues había... Las filas estaban largas. Tú estuviste allí.
Yo estuve allí, puedo hacer el cuento completo.
Sí, tú estuviste allí. Vimos a Bate pelear. Uh-huh. Tirarse un Karen y pelear en la fila. Después sacó un comunicado, se fue a media tour el lunes, todo ese tipo de cosas. Pero el resultado final fue que Villalba Power cogió una pela. Cogió una pela a todo el mundo.
Sí, la plancha del PNP ganó todo menos un puesto. El único que perdió fue el candidato alcalde de Caguas del PNP. Fue el único que perdió en todo Puerto Rico y Papo Alejandro salió.
Que tengo el detalle por qué salió.
Sí, me escribió.
Ya hablé con un par de gente.
Una fuente 0051 que me dice que puede haber sido un crimen de odio. Que está cabrón que en el Partido Demócrata no quieran un candidato gay PNP, pero bueno, así son.
Eso y otra cosa más.
Pues nada. ¿Qué te iba a decir? Te hago mi cuento de cómo yo, de todo lo que yo hice.
Dale, para que lloriquee ahí.
No es lloriquee, simplemente contar lo que pasó. Yo llegué como a las 9:05. Y teniendo la experiencia de los juegos de los cangrejeros y sabiendo cómo se comporta esa entrada de la Domenech, pues yo cuando vi, ya había tapón, bastante tapón en el expreso en la salida de la Domenech hacia donde está Eco Sports Park. Pues yo lo que hice fue que lo seguí derecho, me bajé en la otra salida y me parqué por el maestro. Me parqué por el hospital y caminé, porque dije, perfecto, no voy a... Yo sé que es una caminata de 5 minutos. Y me tengo que haber incorporado a la fila como a las 9:15, más o menos. Ya la fila estaba... La fila que venía de Echo, después descubrí que había otra fila más hacia el Grand Bithorn, que esa fila, pues también, yo no sé cómo se estaba corriendo. Y había una fila de 65+. Curioso, cuando yo voy entrando, ya estaban saliendo guaguas de los populares. O sea, los primeros que estaban allí por la mañana eran las guaguas que trajeron los alcaldes populares y ya habían votado y se habían ido. O sea, ya estaban... Y cuando yo vi esto, yo vi 4 guaguas llenas de populares y dije, coño, wow, qué bien se ve esto. Y llegué a la fila. Entonces, ahí en la fila había una persona orientando más o menos que después se desapareció y nunca más lo volví a ver. Y me pongo en mi fila tranquilo, sin ningún tipo de problema. Había una patroncita que me escribió, mira, estoy al frente de la fila, si te quieres colar. Y yo le dije que no me quería colar porque quería parte del proceso. Yo quería verlo todo para poderlo hablar, ¿verdad? Al frente.
O sea, quería pasar calor.
No, y que porque quería, esencialmente, si me cuelo y no paso el proceso, pues no puedo venir a este micrófono entonces a contar las cosas como son, ¿verdad?
Entonces, que el comisionado electoral vaya a ver a Bruce Willis Maceira.
El comisionado electoral fue Willis Maceira y fui a hablar con él y dije que lo que tenía era un crical. Y se lo dije, esto es un crical, pero bueno, hablamos de Bruce Willis ya mismo. Llego a la fila, me pongo, me planto y de casualidad al frente mío habían 4 personas vestidos de azul. Y yo dije, pues estos son 4 PNP. Pero empezamos a chistear y a hablar y resulta que eran unos populares de Atillo. De hecho, una de las personas era una mujer que es candidata a alcaldesa. En Atillo hay primaria entre los populares porque el alcalde murió.
Y el alcalde que dejó, el vicealcalde.
El vicealcalde que dejó está allí, pero hay 4 candidatos, creo, 5 candidatos. Diablo. Y una de las que estaba allí era una de las candidatas como con 4 personas más. Y nada, estuvimos hablando un buen rato, poniéndonos al día, saludando gente. Estaba bastante interesante y estaba bastante tranquilo a esa hora. Detrás mío se me alineó la secretaria de la familia. Y ahí es que yo veo, empiezo a mirar que aquí hay algo pasando raro.
Cieni.
Sí, yo estoy 90% seguro que es ella. Pero era la secretaria. Era una secretaria de gabinete porque ella se paró atrás mío a hacer fila. O sea, porque le tocó detrás mío. Y vinieron un chorro de achichincles a saludar, secretaria, jefa, ¿cómo está? Ya tú sabes.
Bueno, porque Cieni es parte del equipo de campaña. Sí, es ella. Ella es parte ella, del equipo de Pipo.
Estoy 90%
seguro. De movilización.
Si no era ella, era una secretaria. Pero era una secretaria de gabinete. Sí. Y como a los 20 minutos de ella estaba cogiendo sol conmigo y después cuando empezó a llover, se desapareció y no la vi más. Así que mi sospecha es que alguien le habrá dicho, venga secretaria, y la habrán entrado por otro lado. Porque no hizo la fila con nosotros. Esa fila quizás duró como 1.5 a 2 horas. Cuando ya nos vamos acercando a las puertas del Coliseíto, que ese es el video que subes a Puestos para el Problema, que están las puertas de cristal. Cada puerta tiene un ujier y están dejando entrar a la gente, pero no hay nada organizado. O sea, todas las filas se convirtieron en un conglomerado allí. Allí no habían caracoles, allí no habían varas, y no habían barandas, no había nada. No había nadie explicando. Entonces, la señora que estaba en donde yo estaba gritando, ¡Distrito Macao! Alguien del Distrito Macao, porque supuestamente no había fila en un Macao, pues estaban dejando entrar gente en Macao. El más que estaba descabronado era San Juan. De hecho, nunca dicen Distrito San Juan. Yo lo que pasa es que entré porque ya estaba ahí al frente y dije, fue que te entré. Ahí entro a la segunda parte de la fila, ya adentro del Coliseito sí había un carrusel. Ahí es que me encuentro con Albelo, que subimos la foto juntos, etc. Y entre una y cosa y otra, yo debo haber pasado ya como 1 hora más. Ya son como las 11 de la mañana. Y entonces paso al área de la cancha como tal, y en el área de la cancha yo no me todavía voto en San Juan, no me he podido transferir. Si hubiera votado en Bayamón, hubiera podido votar porque no había fila. Lo único que tenía fila ya en el área de la cancha era San Juan. Y la fila de San Juan duraba como 1.5 horas más, le daba la vuelta. Ya habían, ellos dividieron el Coliseo como en...
Como en 8 pedazos, ¿no?
En 8 pedazos, pero cada distrito había como un caracol de mesa. Y entonces pues la fila de San Juan le daba la vuelta a las mesas. Y ahorita estábamos hablando de Juan Oscar. Pues Juan Oscar, te tengo que decir que él no se coló. Él hizo la fila allí como cualquier hijo de vecino. Y era mi referencia, porque yo veía a Juan Oscar bien adelante.
Qué gigante.
Por eso es súper alto. Yo lo veía bien adelante y decía, bueno, pues yo estoy como 45 minutos detrás de Juan Oscar.
Ok.
En una, ¿sabes quién se aparece por allí? Héctor Joaquín Sánchez aparece por allí.
¿Ah, sí?
A tratar de poner orden en la fila de San Juan.
Porque Héctor fue comisionado, el nene de Cari, que le dio la
victoria. Y tenía un tag allí de...
Sí, de yo creo que era parte... Yo creo que era... Porque Vanessa Santo Domingo también estaba en ese...
Estaba Tricotti desde los Bleachers.
ahí.
Ricochet estaba como de, como decía. Sí, lo vi. Me enviaron fotos.
Entonces Héctor Joaquín trató de poner orden allí, nadie le hizo caso. No pudo poner orden en la fila de San Juan. Entonces ya era las 11:30, 11:35.
¿Y ahí es que se desespera Batia?
No, Batia yo no lo vi, Okay. Yo creo que Batia ni siquiera había entrado cuando yo me fui. Pero yo tenía algo que hacer a la una porque tenía un compromiso con un cliente que era el Ironman, que el otro día era la carrera. Yo tenía que estar a la una en el Caribe Hilton. Soy yo viendo a Juan Oscar y yo dije, diablo, ¿dónde está Juan Oscar? Hay como 50 personas antes de votar y donde estoy yo, pues ya aquí yo me voy a tardar la hora y media más. Y después me fui, o sea, no había otra forma. Entonces fui, busqué a Antonio Macer y le dije, esto es un crical, me voy sin votar. Y ahí Antonio me dijo, no, coño, que aquí estamos, el bipartidismo, participando, bla, 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 que si pito, que si pito. Dije, esto es un crical, me voy. Y nada, y me fui. Entonces cuando estaba saliendo, pues empecé a gritar, la verdad que el PNP no sirve ni para organizar una elección de embuste, qué sé yo. Y me gritó un PNP, pues qué bueno que te vas sin votar, bla, bla, bla. Y hasta ahí. Y me monté el carro.
¿Te fuiste fotuto?
Sí, sí, porque es que estaba cabrón. En verdad, perdí 3 horas de mi fucking vida allí en ese desastre.
Ok.
Tengo preguntas. Y esa es mi historia.
Tengo muchas preguntas.
Dime.
Tengo muchas preguntas. Ok. Uno. El PPD llevaba, Pablo José particularmente, convocando gente a reuniones para organizarse semanas antes. Entonces, yo te pregunto, ¿crical o no crical? ¿Llegaron organizados? O sea, ¿movilizaron gente de los municipios?
Sí, y yo creo que parte del error fue que llegaron muy temprano. Si esas guaguas hubieran llegado a las 11:30 de la mañana en vez de a las 8 de la mañana, a lo mejor la historia sería distinta, porque lo que pasó, y me consta porque hablé con varios PNP,
sí,
que me decían, diablo, tú estás apretado.
Bueno, pero eso es lo que voy.
Claro, como la elección es en San Juan, pues es mucho más fácil movilizar gente, porque si a las 9 de la mañana tú te ves perdiendo, pues todavía tienes 5 horas para movilizar.
Eso es el segundo comentario que hago. Yo sé que a las 9:30 de la mañana...
Estaban cagados
porque...
Si te digo, yo vi 4 guaguas de populares yéndose ya a las 9:00 que ya habían votado.
A mí me llegó información de como enviaron como un distress signal.
Estaban cagados.
No era que pensaba que iban a perder, pero... llamaron gente para mover.
Todo el mundo pensaba, o la expectativa era que esto iba a ser una pela 8-2, tú sabes, 9-1. Y a las 9:30 de la mañana, probablemente en el conteo de la fila, los populares estaban ganando. Los que estaban en fila.
Bueno, por eso.
Pero eso pues ya mañana cambió.
No sé si estaban ganando, pero sí que había un sentimiento de cagazón.
Y la fila 65 plus,
ajá,
por lo menos a la hora que yo la vi, sí, eran populares.
Exacto. Sí, o sea, es verdad lo que dice José. Copa ganaron la fila. Los Popukids ganaron la fila hasta las 10 de la mañana.
Hasta las 10 de la mañana.
La ganaron. Ok, perfecto. Qué bueno. Santo bueno. Eso es como la de Natal, que ganaron la noche de la elección, pero perdieron.
Simplemente lo que estaba pasando allí.
Está bien. Ok. Paréntesis. Y yo sé que me lo van a negar, pero pues... hay gente que sabe, porque yo hablé con personas que... no me voy a reservar el nombre porque estoy off the record. Esas conversaciones fueron off the record. Pero. Días y semanas antes, había una preocupación puntual entre el corillo de los PNP y de la plancheta estadista porque sentían un poco de timidez de la administración.
Ok.
¿En qué sentido? Bueno, porque... se habían enterado de las reuniones estas que estaba haciendo Pablo José, que enviaban los mensajes, entonces decían, no lo digan mucho para que no lleguen los PNP, no se enteren los PNP, no sé qué.
Muchos populares fueron vestidos de azul.
Claro.
Los que estaban al frente mío, y yo me puse una polo azul también, ¿verdad? Que tal vez no sé quién yo soy.
Pero me imagino que esa era parte de la estrategia, pero que a lo que voy con esto es que yo sí sé que semanas antes miembros de esa plancha estaban planteando ciertas preocupaciones con la movilización. Porque pues no había habido una expresión contundente del gobernador, porque no se había coordinado con algunos alcaldes, no se había estado informando. De hecho, lo que pasa con Papo Alejandro en el distrito de Humacao es, se sabe ya que la gente que moviliza a Rosa Chely, que es la alcaldesa de Gurabo, que aunque está con Jago, es demócrata, ellos movilizan gente para la elección. Y esa gente no supo cómo votar.
No querían votar por la plancha de Pierluisi.
No. No supo cómo votar. Votaron por Rosa Chely. Ella era la candidata. Ella era la mujer.
Por Rosa Chely y por Papo.
Y ellos votaron por Rosa Chely. Y no. O algunos votaron por Papo o algunos no votaron por nadie.
Ok.
Entonces, hubo 84 votos. Ya se sabe que hay 84 votos en ese distrito, que fueron los que le dieron la victoria a Papo Alejandro.
Y lo cabrón es que están firmados, porque todo el mundo tiene que firmar la papeleta y decir...
Todo el mundo sabe, y se sabe ya que fue el corillito de Rosacelli. Que no...
Se me olvidó decirte una cosa. ¿Qué? Mientras yo llevaba ya 45 minutos en la fila de San Juan, me colaron a fucking Andy Yemal, pero lo pasaron sin ningún problema. Él entró frente a todo el mundo.
Ustedes hubiesen colado al mando.
Se pavoneó, votó y lo siguió por ahí para abajo. Así que nada, solamente para que lo sepa, porque lo vi. Me pasó literalmente por el frente.
Pero Cari también votó temprano. Y Michael también.
No, pero Andy no llegó temprano. Llegó a las 11 y media de la mañana.
Llegó, sí, o sea, eso está, lo que estoy diciendo. Estaba bebiendo café.
A las 11 y media de la mañana llegó a votar. Sí, o sea, no fue.
Estoy seguro que esa fue
una. Me lo colaron en la fila de San Juan, ya yo viendo la funda, yo
estoy seguro que fue que estaba jugando con un rondito de golf y dije, ¡ay, me da!
Le colaron a Juan Oscar también. Juan Oscar estaba jodido en la fila atrás y ahí le pasaron a Andy al frente.
Ah, pues ya yo entiendo por qué Bate está encojonado por la fila porque le colaron a Andy. Anyway, la cosa es que yo sí sé que había preocupación y, por ejemplo, lo de Papo Alejandro pasa por eso.
Okay.
Lo que pasó en Carlos Rodríguez Mateo por poco también pierde.
En Guayama.
En Guayama. Y Carlin Bonilla, la alcaldesa Salina, por poco también gana. Uh-huh. Y hubo unos problemas similares a los que se dio en, uh-huh, en Humacao. ¿Por qué digo esto? Porque honestamente, los PNP se pusieron para su número las últimas dos semanas y dieron como que un grito de alerta y empezaron a movilizar gente. Y eso tú lo notas con los problemas que hubo al final con la papeleta. La papeleta era media compleja, era como rara. O sea, tenías que decirle a la gente cómo votar.
Sí. Y no tenía fotos.
Y no tenía fotos. Era como... Era extraña.
Era un crical.
Era una papeleta extraña. O sea, que ese tipo de dinámica, con lo que pasa con Papo Caneca en Humacao, con Carlin Bonilla y con Carlos Rodríguez Mateo en Guayama, es eso, que al final trajeron gente, dale por ahí para abajo.
Y tú sabes, de nuevo, esto puede ser teoría de conspiración, pero San Juan fue donde más gente votó, pero era el único sitio con problemas de fila. Entonces, en Bayamón votó una cantidad más o menos similar, creo que 200 personas, pero entonces no había problemas de fila. Entonces, ¿por qué carajo hay problemas de fila en San Juan? No hay problemas de fila en Bayamón.
Nada. Aquí, el otro problema es que, o sea, está cabrón que el presidente de la Asociación de Alcaldes, que tiene 42 fucking alcaldes, que claramente esta era una papeleta popular y una papeleta PNP, pues no pudieron movilizar gente y mantener la gente ahí organizada. O sea, lo que te quiero decir con esto es...
Hubo un buen número de alcaldes que movilizaron y cumplieron. Sí. Hubo un buen número de alcaldes que boicotearon y otro un buen número de alcaldes que dijeron que iban a llevar y llevaron la mitad o menos.
No solo eso, que hubo mucha gente popular, demócrata, que ha participado en estos procesos anteriormente, que decidió no ir o que decidió no llevar gente.
Yo sé, además de Luis Herrero, yo sé dos personas más que estuvieron allí y se fueron.
Sí, pero además de la gente que se fue y qué sé yo, ponle que eso le puede haber costado 500 votos. Ponle.
No era suficiente para cambiar la elección.
Por eso.
Pero para que hubiera cerrado, está cerrado.
Está bien, pero vamos a poner. Uh-huh. Pero aún así, eso te denota falta de organización y disciplina. ¿Por qué? Pues porque estos cabrones estaban bien organizados. Y yo sí sé que al final apretaron. Y apretaron, por eso es que ahí apareció el cabrón de Jordi Navarro.
Uh-huh, literal.
Apretaron por eso.
Mira, o sea, la candidata al Senado de Arecibo que dijo que ella es republicana, pero aquí vamos y vamos una hueva con 10 personas.
Y entonces, ese es el asunto. Mano, te tengo que decir que creo que también es bueno que hayan perdido así. Y es bueno que los Popu Kids y algunos Popu Kids que están un poquito crecidos hayan cogido una derrota de humildad, más allá de que si el PNP hizo lo que hizo. El PNP siempre es PNP, corillo. O sea, el Partido Nuevo Progresista va a pelear cualquier elección, así sea de asambleísta municipal, del consejo estudiante, el consejo escolar de la escuela X. O sea, la van a pelear. Si es una elección que se convierte en partidista o en hiperpartidista como esta, y tú llevas 2-3 semanas gritando, te va, Pablito se va allá con Layito a decir que esto era el ensayo para noviembre y toda esta cosa. El PNP es PNP. O sea, y lo que le cuesta al PNP literalmente es dos mensajes por los chats de WhatsApp y alerta progresista toda la mierda y te van a llegar allí. Van a llegar 500 personas. Eso es la voz de alerta. 500 personas a las 11 de la mañana. O lo que sea. Porque siempre es un partido que su base... Que tienen muchos contratos, sí, claro que sí. Que tienen muchos empleados de confianza, claro que sí. Estamos viendo en el departamento de educación. Uh-huh. Pero responden al llamado de sus líderes. Y volvemos. El Partido Popular Democrático tiene 42 fucking alcaldías. No es que no tengan.
Si llevaban 100 cada uno, ganaban. Sacaban 4.100 votos. Literal, ganaban. 100 alcaldes. Si lo, y, en verdad, y te voy a decir un par de cosas que hubo drama en los populares. Hubo drama porque varios de los candidatos en distrito son candidatos en primaria. Por ejemplo, Jocelyn, la candidata alcalde de Mayagüez. Que
una pela ahí también.
Pues, entonces, pues obviamente, pues los otros dos candidatos de Mayagüez no movilizaron a nadie, incluyendo al alcalde interino, que es quien en teoría pudiera movilizar
que,
a la...
Que eso fue después
a
de...
A la fuerza...
Porque esa noche fue, que ese día por la noche fue la actividad con Guillito y Jocelyn.
Sí, pero eso fue después.
Por eso que Guillito, básicamente, le faltó decir que el vicealcalde es un hijeputa. O sea, como que...
Que el alcalde interino, exacto.
Exacto.
Este... Y entonces eso fue un tema. Yo creo que quizás también para el futuro, si lo van a hacer de nuevo, todos los candidatos deben ser alcaldes. Punto. Toda la plancha debe haber sido alcalde incumbente. Punto y se acabó. Entonces, para que todo el mundo se mojara la nalguita y dijera, bueno, pues, ¿sabes? O candidatos a alcaldes que no tengan primaria. Este, sí. Con capacidad de movilizar. Pero dentro de todo.
Y también tienen que todos los candidatos. O sea, si no vas a hacerlo con todos los alcaldes, todos los candidatos tienen que estar engaged. Todos los candidatos tienen que estar metidos.
Entiendo que intentaron, pero los compromisos de movilización se quedaron cortos. Un poquito, ¿verdad? Pues es un buen fogueo, una lección aprendida. Es saber quién cuenta y con quién uno puede contar y con quién uno puede contar. Y qué ajustes se pueden hacer de ahora en adelante.
Y sé también, porque hablando de dramas Popo Kids, sé que también la historia esta que saca Metro los últimos días antes de la elección de Pablito José diciendo que eso como que ay, no está bien, después que había dicho que era importante, sé que eso también generó un poquito de encabronamiento
con gente
que al final dijo, bueno, pues vamos a ayudar o no ayudamos.
Sí, porque esa historia sale el viernes por la noche, claro. Y la elección era el sábado por
y eso
noche.
Como que yo no, oye, no te puedo decir, no te puedo adjudicar que desmovilizó a 1,000 personas, pero sé de gente popuquí que creen Pablo. Que fue como que, ah, pero ¿y este mamabicho? Tú sabes, como que cayó un poquito, no sé.
Fue un error, obviamente, no decir, o sea, decir otra cosa sería mentir. Fue un error y pues, ¿qué efecto pudo haber tenido o no? Habrá que ver.
Claro, volvemos, ¿verdad? Si hay gente que nunca ha perdido en su vida o nunca ha jugado deporte y pierde y qué sé yo, esto es bueno. Que cojan un bofetón.
Seguro.
Por eso tengo los globos negros para que celebren y lloren. Especialmente Guas, Albelo, que están lloriqueando con 400 spin ahí por las redes. Cuando se enfrentan al PNP, tienen que movilizarse y tienen que organizarse. Sí. Y volvemos. Esto es un segundo wake up call. Segundo wake up call para Villalba Power. Ese es el segundo wake up call para Villalba Power. Porque la gente dice, no, que si perdió, qué sé yo, olvídense de perdió. Vamos a hablar de la movilización. En esa elección interna de ustedes del partido, fue a votar mucha gente. Pero no fue a votar la cantidad de gente que tiene el Partido Popular Democrático.
Votaron 60.000 personas.
Por eso, pero ese no es la base del Partido Popular Democrático. Ese no es el corazón del rollo del
partido. Deben votar 3 veces esa cantidad en la primaria de junio.
A lo que voy con esto es que ese liderato... Y el liderato estructural del PPD, que incluye a Jesús Manuel, que incluye a Juan Zaragoza, incluye a Blabilito, pero incluye particularmente a Villalba Power, que es el presidente de la Asociación de Alcaldes, pues creo que este es el segundo wake up call, corillo. Porque significa que tú no tienes tu base engaged. Si tú tienes una base engaged, tú envías un mensaje de cabrón, como están enviando los PNP por WhatsApp, y te van a aparecer 500 cabrones. Porque deben haber 500 populares en San Juan sin nada que hacer el sábado por la mañana. Debían haber 500 populares allí. Tú sabes, oye, Villalba Power se había quedado con chavos en su comité de campaña. ¿Qué no te costaba hacer un parecido? Tener las cajitas de agua, repartirle.
Había.
¿Qué es el cajitas de agua?
Había afuera. Había
cajitas de agua. Kit de mata hambre, como había, hicieron. Había. ¿Me entiendes? ¿Sabes?
Todo eso había.
Tú tenías que organizar la estructura para tú poder
responder. Había una carta de populares como un oasis.
Eso estaba pasando. Tú sabes, pero lo que te quiero decir con esto es que yo veo los spin y los escucho, pero les dieron una pela y quedan feos para la foto. No hay manera de spinearlo. Cogieron una pela.
Está bien. Fue un buen ejercicio.
Sí, pero decir que es una... Ok, pero decir que es una elección intramural.
Bueno, en el 2020 la plancha popular, ¿sabes cuántos votos sacó? 27
no,
votos.
No está bien.
Está bien, pero...
Lo que te quiero decir es que... Llevaban semanas diciendo que esto era importante, estar el discurso ese con Layito de Pablito José, etcétera. para después al final del día, cuando coges la pera, decir, ah, esto era una elección, esto no era. No, cabrón, le estaban cogiendo el cielo, cogieron la pela y ya. O sea, como que le dieron un puño en la boca, digo, y bien sonado. Y creo que tiene que haber un poquito de humildad y de reconocimiento de que de verdad, de la verdad, la maquinaria del PPD está bien jodida. Está jodida. O
sea, de que tiene problemas, pero también por otro lado, no podemos descontar que estás contra el incumbente gobernador.
No hay problema. Votando a San Juan. No hay problema con eso.
O sea, si hubiera ganado el PPD. Si hubiera ganado el PPD, ¿qué estaríamos diciendo hoy?
Pues que le dieron una pela a Pipo.
Y que Pierluisi iba a perder la primaria.
Pues eso, básicamente,
para Pierluisi esto era probablemente mucho más importante que para Luis Javier Hernández.
Está bien, pero para Luis Javier Hernández...
O sea, Pierluisi se juega la vida versus Luis Javier Hernández. Que está corriendo para el Senado para acumulación.
No necesariamente. Luis Javier también se juega la vida, porque Luis Javier...
Está bien, pero él va a salir para el Senado para acumulación.
Claro, esto no es que le va a costar políticamente. Él va a salir electo. Pero le cuesta capital político a Luis Javier y a Pablo, que es el líder. O sea, Jesús Manuel es el presidente del partido, es verdad. Y está en una primaria para la gobernación, qué sé yo. Pero Jesús Manuel no está dando discursos diciendo que este es el ensayo para noviembre, que hay que ganar el sábado para el ensayo para noviembre. Eso fue Pablo José. O sea, el que asumió el riesgo político fue él. Pues tienes que asumir el riesgo político también de decir qué puñeta está pasando aquí. Y no poder minimizarlo con que, ah, después esto no era importante porque eso era... Porque, pues, caballito, pues, el PNEPO hizo lo que tenía que hacer. ¿Se cagaron? Claro que sí. Estoy... Y aquí me van a decir que no. Se cagaron. Se cagaron y lo sé. Se cagaron all the way to the top. Porque ya hablé con gente all the way to the top. Y estaban cagadísimos. Pero se movieron. Se movieron.
El miedo es un factor motivante. Se movieron. Por eso funciona la campaña de miedo.
Así que mira, aquí están los loguitos. Pueden venir a Villalba Power, lo puedes venir a buscar aquí a Huernético. Duran un par de horas. Mira.
Betty, llévaselo allí a Puerto Tierra. Acuérdate que la asociación de alcalde está allí en Puerto Tierra.
Ah, bueno, se lo puedo llevar allí, es verdad, es verdad.
Bueno, ajá. Antes de hablarle a la otra elección de este fin de semana.
¿Qué pasó?
Te recordamos, oye, con estos calores, lo mejor es enjabonarse con un jabón que sea refrescante.
El de menta es duro.
Que te hidrate la piel y que tú
salgas... De hecho, hay uno negro. Como de carbón, que refresca la piel bien cabrón. Ajá.
Y si usted se pregunta de qué rayos está hablando, estamos hablando de los mejores jabones, los jabones Don Gato, que son hechos a mano, sin químicos dañinos ni detergentes, elaborados con los mejores aceites naturales, esenciales y aromáticos, seguros para la piel. Pruébalos y siente la diferencia. Visita ahora jaboneradongato.com y recuerda que al utilizar el código PPP te llevas un 10% de descuento en tu compra. Así que si estás buscando hacer un regalito especial para esta época de calor, este calor de cuaresma que está insoportable, pues regala los mejores jabones, los jabones de jaboneradongato.com. Y lo mejor es que al utilizar el código PPP en tu compra te llevas un 10% de descuento. Búscalos en todas las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook como Jabonera Don Gato para mantenerte informado. Váyase a bañar. Y este PPP Extra es traído por nuestros amigos de High Quality Solutions. High Quality es un equipo especializado en la impermeabilización de techos y pinturas en Puerto Rico. De hecho, una de las mejores maneras de luchar contra el calor en su casa es teniendo ese techo limpio y ready, porque, ¿verdad? Pues evita problemas, refleja la luz del sol y simplemente hace que su ambiente dentro de la casa sea mejor.
Además, es fochi caca tener el techo negro.
Además, cuando Jonathan pase un avión, te va a juzgar.
Sí. Nieta, limpia los techos, cabrón.
En lo que es el sellado de techos, High Quality se enfoca en preparar y reparar las superficies utilizando materiales destinados para este uso de alta calidad. Ofrecen varios sistemas de sellado para techos regulares y o transitorios. Son sistemas en silicona, poliuretanos, cementicios y otros. Lo más importante es que High Quality llega al techo original. Antes de ponerte cualquier tratamiento, ellos llegan al techo original, lo limpian completo y entonces te ponen su tratamiento. Sus sistemas son perfectos para residencias, comercios, terrazas, Airbnb, estacionamientos, cisternas, entre otros. Y también preparan el techo ante cualquier inclemencia del tiempo, como lluvias, tormentas y huracanes. Su servicio ayuda a que se evite la humedad, filtraciones y que baje la temperatura dentro de tu hogar. High Quality Solutions está certificado por LACO, cuentan con todos sus seguros, tienen todas sus pólizas al día y están aquí para servirte. Comunícate con nuestro patroncito José Nieves Solís al 787-223-8690, 223-8690, y puedes accesar su página de internet hqsolutionspr.com, hqsolutionspr.com para más información. También están en Instagram y Facebook como High Quality Solutions. Arregla ese techo con nuestro patroncito High Quality Solutions en enjabónate con Jabonera Don Gato, cambia la porquería de empresa que administra tu urbanización con Research Property Management, abre tu ira con Roy Chévere y obviamente usa el mejor y más confiable internet de Puerto Rico, Aeronet PR. Agradecemos a todos nuestros auspiciadores, a todos nuestros patroncitos que hacen posible puestos para el problema.
Oye, antes de seguir con la elección, con la otra elección inconsecuente este fin de semana, porque la cantidad de gente que fue para allá, pues tengo que dedicarle los globos negros también para esa elección. Oye, Davidita, ¿cómo es que está crecido?
¿Sí?
Ha estado como que haciendo un media tour. Digo, en verdad, se la tengo que dar en el sentido de que se la está donkeando los populares.
Ok.
Pero a la misma vez, si él se está posicionando para ser comisionado residente, que es para lo que él quiera aspirar, uh-huh, que realmente esto es el springboard, uh-huh, y aunque él lo pueda negar, esto es la que hay. Uh-huh. Esto es lo que él quiere hacer. Y creo que le queda muy bien. Tiene que también, la misma dosis de humildad que hay que darle a Pablito y a Villalba Güey por esta derrota, también en la victoria, pues uno tiene que también bajarle 45.
Yo ayer vi unos clips de jugando pelota dura. Yo sé que en el chat estaban, wow, se la donkeó Villalba. Yo lo noté arrogante, sí, e inmaduro. A mí no me gustó.
Sí,
obviamente yo no soy el target, yo no soy estadista, yo no iba a votar por él. Pero yo lo encontré arrogantín.
Al penepo del corazón del rollo, le gusta eso. O sea, claro, le gusta eso. Pero...
Y él no está en ninguna papeleta, o sea...
Claro, claro. Pero sí. Creo que él había logrado... Porque sé de mucha gente que no es penepa, que como que dice, oye, este chamaco, it's okay.
Él tiene futuro. Y creo que tiene también...
Y creo que él hace bien y le gusta lo que hace.
Y tiene, o sea,
está trabajando para
lo que... Y el día que aspire va a salir electo.
Y la decisión de no correr para comisionado residente, que creo que fue la correcta en este momento, porque no tenía el andamiaje para hacerlo. Y está haciendo lo que tenía que hacer. Pero sé que hay estadistas... Penepo de corazón que me dicen que no le gustó y sé que hay este que me dicen pues, está bien, chévere. Tenía que hacerlo. Ahora, creo que es la oportunidad de oro, ¿verdad? De refrendar ese apoyo que tuvo ahí, de un montón de votos, y que el DNC deje de ser la organización más inconsecuente en Puerto Rico. Uh-huh. Y que, por ejemplo, se atreva a meterse en política pública y que se atrevan a meterse... ¿Y por qué no zumbar candidato? Porque, o sea, o por qué no endosar candidatos y hacerles recoger la chavita y hacerles campaña. Parece que por ahí es que va la cosa. Él me dijo esta mañana, yo le entrevisté, me dijo que una de las cosas que ellos quieren hacer es como tener una estructura de recaudación de fondos, una instalación física que sea como que sea la Casa Democrática en Puerto Rico, I don't know. Pero, pues, está bien, el Victoria va a estar chévere, pero yo creo que ya no tiene que estar de ese lado, aunque no tanto. Villalba Power perdió, cogió una pela.
Ya ganaste.
Y a Pablito, pues, también le cae eso agüita también. It's okay. Pues ya, vamos para encima.
Yo quiero ver la primera interacción entre Papo Alejandro y David.
Cabrón.
Eso va a estar cabrón. Yo quisiera la cámara en esa primera reunión.
Los memes, DLC. Los memes de Papo Caneca entrando ahí, en
eso
verdad.
Eso tiene que estar cabrón.
En verdad, tú sabes. Papo está cabrón. Papo se fue de tour por el municipio.
Ajá. Cuando
unos padroncitos que son de Junco.
Ajá.
No, porque Papo tiene primarias allí.
Sí, Papo tiene primaria. Por
entonces,
eso.
Papo cogió, después que gana,
ajá,
se va el domingo, tenía como un de esto y se fue por todo el municipio. Ajá. Y ya
la
tú sabes.
Resistencia automovilista, aquí estamos. El survivor, el sobreviviente.
De verdad que en Papo buitro, o sea. Bueno, pero también Papo movió su gente, porque Papo llegó con guaguita allí. ¿Sabes?
Sí,
Papo siempre
movió. Claro, movió.
O sea, Papo movió su gente.
No, y Caguas movió, y tú sabes, el distrito se movió.
Para que usted tenga una idea, Papo es gallero. Gallero. Le encanta la pelota porque se pasa y se va hasta los locos con los mulos. Y los mulos son los mulos, son los legendarios. Y también en los juegos de las Valencianas. Ajá. O sea que. Sí.
Y Papo agarra, o sea, Papo gana, yo creo que en los 1000 con Sila. Yo creo que él llega. Y gana apretado. El Partido Popular, yo creo que no ganaba Junco en décadas. Y lo ha convertido esencialmente en un Partido Popular. No sé cómo está ahora. Debe tener un desgaste. Y creo que en el 2020 se pasó un susto.
Él pasó un sustito, pero es un susto que fue que se cayeron los votos de ambos partidos. O sea, okay. Él ganaba, qué sé yo, iban a votar yo no sé cuántas personas y él bajó un montón.
Y ahora mismo su,
ganó por 12%.
Su primaria es dura porque lo está retando como que su mano derecha electoral de toda la vida. O sea, que no es... Yo no estoy trabajando allí, yo no estoy al tanto, ¿verdad?, que está pasando en el día a día de esa carrera, pero no creo que esté, o sea, que sea algo que esté asegurado.
Mira, que tiene es verdad, ¿qué? Es que ese es el video que nosotros pusimos en las redes de nosotros.
Bueno, ganó por 12%. Sí, ganó sí. Por 1.500 votos, pero a lo mejor ganaba por mucho más antes.
Mira, Papo tiene una escuela de lucha libre en allí en Junco.
Ok.
Ese le inauguró.
Ok.
Entonces, yo decía, bueno, una decisión en editorial, ¿cómo podemos ejemplificar? Porque estaba buscando un video encontré un video con los gallos.
Ok.
Y dije, esto está bueno, pero de momento encuentro otro video de él inaugurando la escuela de lucha libre. Y la gente diciendo, Papo, Papo, qué sé yo. Entonces, pues, él se ve, él inaugura la escuela en el video. Usted puede entrar a nuestras redes sociales y a YouTube, etcétera, lo va a ver. Él corta una cinta. Ajá. Y Papo se ve como, no sé qué carajo está pasando, porque la gente empieza a hacer cosas de lucha libre y qué sé yo. Ajá. Y él está como, así de...
La movida más gangsta de Junco Politics que yo conozco es Papo Alejandro. Fue. Yo no sé si fue él o el alcalde anterior, pero se construyó una alcaldía nueva en las afueras del casco urbano.
Sí.
Entonces mudaron pues toda, y la alcaldía vieja se quedó vacía. Y él la alquiló y la convirtió en su comité municipal. ¿Así? Entonces tú llegabas a Junco, eso fue hace mucho tiempo, sí, todavía es así. Tú llegabas a Junco y en la plaza estaba, pues la plaza, la iglesia y el comité del PPD, así como una foto gigante de Papo Alejandro. Y yo,
que Papo no es gigante.
No, pero era un fan así gigante de Papo Alejandro.
Papo sigue así. Sí, nosotros tenemos una red
que todavía
una red junqueña allí. Y digo, y Papo Alejandro, ahí está Amgen.
Ajá.
Pasa cualquier cosa, Amgen llama y el municipio, o sea,
Papo es casi CEO de Amgen.
Exacto.
Sí, pero es que esencialmente vive, o sea, el municipio vive de eso.
Digo, ahí estaba Coquita también, que es uno de mis restaurantes favoritos. Muy bueno.
Fuiste por ahí este weekend. Bueno, fuiste a celebrar allí con Papo. Pero si usted va a Bacoa, no haga como Jonathan, no llegue sin reservaciones, bendito.
Ya lo tuve que esperar un ratito.
No llegue sin reservaciones, porque allí, además de que no es muy grande, es lento también.
Pero es lento porque es bueno.
Porque es bueno y porque la comida te la hacen al momento y es al abrazo.
Como fallo de tu
BTI. Es al abrazo, es brutal, pero...
Todo bueno, todo bueno.
Y es nítido, pero se puede caminar, es chulo. Pero es chulo. No llegue sin reservaciones. Mira, ok, so, la Asamblea Nacional del Movimiento Victoria Ciudadana. Ajá. Fue el sábado.
Recuerden que... Pero espérate. Porque esto está dividido en dos partes.
Esta es la culminación. Esta fue la culminación. Uh-huh. Nosotros habíamos hablado... Bueno, cuando entrevistamos a...
A Carlos Cruz. Estaba corriendo la primera parte.
Que fue hace dos domingos atrás. Estaba... El Victoria Ciudadana decidió en su proceso alterno para escoger los candidatos.
El que está cuestionado en el tribunal.
El que está cuestionado en los tribunales, pero el proceso pues ya
en
estaba...
En el caso de Noti 1 versus Victoria Ciudadana.
Exacto. Que entonces viste que ayer Antonio Cueva pidió perdón en la vista del alcalde de Dios. Dijo, yo dije que iba a salir el viernes, pero no te he olvidado la sentencia todavía. Perdónenme, yo a veces hablo de más. Así dijo el juez. Así que a esta hora todavía no ha salido la decisión del juez en ese caso. Bueno, pero anyway. So, ellos dividen y hacen 8 estaciones de votación el weekend anterior alrededor ellos de Puerto Rico. Uno por distrito.
8 asambleas por distrito.
Y uno en Vieques.
Y una en Vieques.
Pero no son asambleas, es ir a votar y ya. No era un sitio de
alguien. Lo que pasa es que le llaman asamblea,
era ir a votar y ya.
Sí.
Y el sábado en Morovis, entonces era la Asamblea Nacional, donde el que no había votado el weekend anterior podía votar también en Morovis. Y ahí pues se iban a dar los resultados y se iban a dar algunos discursos y algunos temas.
Era un momento de avivamiento.
Era un momento de avivamiento. Lo hicieron en la cancha, que era la cancha de los Titanes de Morovis.
Está muy buena.
La cancha remodelada.
Porque la alcaldesa se la puso es brutal.
Lo pasa que no tiene aire.
No tiene aire.
Así que todavía...
Yo creo que le pusieron aire.
Sí, pues no sé.
No sé, pero está bien.
Para el BCN todavía no sirve hasta que no tenga aire.
Ok. Tío, pero es más grande que otras canchas que hay por ahí.
Como la de Cagua. Pero el regreso de los Titanes de Morovis estará interesante, by the way.
De hecho, creo que es hasta más grande que el Mes Pavilion, pero...
Es más grande que...
Nada, que o sea, yo estoy seguro.
Y los Titanes tienen, yo creo que 2 campeonatos.
Lo que pasa es que los Titanes no... Sí, pero los Titanes, más allá de que son legendarios, no...
El problema es
las dinámicas que tiene la liga ahora.
La pujanza económica y con Manatí tan cerca.
Sí, no, doesn't make any sense.
Paréntesis puesto para el BCN.
Quizás para la liga puertorriqueña.
Yo creo que tiene liga
puertorriqueña.
Debe tener liga puertorriqueña.
O sea, porque, por ejemplo, Cuamo, que tenía equipo de BCN, ahora su equipo de liga puertorriqueña es el equipo. O sea, como que no es...
Y el pueblo se vacía.
Y se vacía y todas esas cosas, tú sabes. Y el alcalde le mete chavito y todas esas cosas.
Dice aquí que Guaynabo son 5.500, Manatí 5.000.
Sí, sí, es verdad.
Bueno, ok. So, técnicamente, Victoria pudo haber llenado esa cancha como... Los populares que fueron al Coliseito se hubiera ido a Morovis y llenado la cancha. Y los PNP hacían overflowing room.
Sí,
sí.
De hecho, fun fact.
Ajá.
Que a Victoria le encanta hablar mierda de los populares. Ajá. Y esta se la tengo que dar porque pues la cancha esa Trujillo Alto donde ustedes hicieron la asamblea aquella, qué sé yo, que es una mierda que es bien chiquita. Digo, buena cancha.
Más chiquita que la Morovis.
Sí, pero es más chiquita que la Morovis. Es buena cancha. Ajá. Tremenda, tremenda cancha. Usted la llenaron. De hecho, se quedó gente fuera.
La llenamos. Yo estaba allí. Se llenó.
Y en aquel momento yo veía a Les Piel, a otro. ¡El bebé no va a quedar elegido!
Oye, ayer vi a Lama diciendo que si se copiaron de un logo para engañar, y yo para engañar, y que robar,
bueno, Domingo Torres,
robar los 1,100 votos de Victoria Ciudadana, porque socialmente...
No,
o sea,
no, okay, tampoco así, okay, anyway. Pero Domingo Torres, caballito...
Nada. Ajá, pues eso no sé.
En verdad se parece más al Partido Socialista, al de Maduro. Oye, paréntesis. Qué bueno está el social media game de Maduro. Me he reído un montón.
Súper, Maduro.
Pero me río.
Maduro es una estrella en redes sociales.
Pero me río un montón.
Y yo creo que Twitter lo corre el mismo. Sí. O sea, alguna de las cosas, porque tú dices, esto no lo puede haber escrito una persona.
Sí, pero me río un montón. Porque sí. Como que, Maduro siempre hace muchos comentarios off-key en sus dos cosas. Y habla de mil mierdas. Entonces, lo que ellos hacen es que lo convierten en TikToks.
Así que nos van a cancelar. Ya sí, nos canceló la gente pro-Palestina, no nos van a cancelar.
Pero
es anti-Maduro.
De verdad que es bien bueno. Es mejor que el de Bukele. Porque el de Bukele es bien polished. O sea, es bien senior. Pero el de Maduro es como... Maduro es medio tropical también. El otro día vi un video de la arepa. Porque ellos están peleando para que la arepa sea patrimonio cultural de la humanidad. Okay. Entonces, pues,
de la UNESCO.
Y entonces ellos estaban como que hablando, él estaba hablando de eso, no sé qué. Y ese ayer, en estos días pusieron uno del chisme. Él dice, ¿tú te acuerdas? ¿Tú sabes por qué el ser humano, el aborigen, antes hablaba así, hacía, y se hablaba con señas? ¿Y por qué evolucionamos para hablar? Por el chisme. Y empieza a hablar del chisme y de bochinche.
Yo me leí, ¿sabes qué? Me leí un libro el año pasado que se llama The Story, The Beginning of Everything. Y una de las teorías es que, en efecto, el lenguaje evolucionó por el chisme. O sea, que a lo mejor Maduro se lee el mismo libro que yo. O sea, una de las teorías de antropología ahora mismo. O sea, como que hay cierta información de por qué nosotros... O sea, el chisme en parte era como una ventaja evolutiva.
¿Ah,
sí? Porque nos hacía... pues conocer más, como que entender las relaciones en los distintos grupos. Ajá. De cuando éramos primates, como que también nos ponía como un control interno de que no puedo misbehave porque voy a caer en la lengua del otro, de todo el mundo. Ajá. Así que
chévere.
No se lo está sacando del culo. Del culo.
Okay. Pero lo hicieron súper bien, en verdad. O sea, políticos que estén en la vuelta de social media, que estén buscando la manera de conectar con otros votantes. Miren lo que está haciendo Nicolás Maduro, porque está chévere. Está interesante.
Hablando de Nicolás Maduro.
Después
del evento, que ellos mismos subieron fotos que se veía que estaba súper vacía la cancha, anunciaron el resultado.
Ajá.
Estuvo interesante porque no fue hasta que insistió todo el internet y estaba el internet preguntando, ¿pero cuánta gente votó?
Que
porque dieron los resultados, los porcientos.
Ajá.
Y Anailma Rivera Lacén cómodamente
derrota
a Carlos Cruz, 85.49% para la senadora, 14.51% para Edgardo. En el Senado, tu buen amigo Bernabat, el senador Rafael Mernabé.
El senador por Palestina. Lo voy a seguir diciendo. El senador por Palestina.
Y mientras más se enfoca, más lo vas a decir.
Se joda.
Queda en primer lugar con 40.09% del voto. Y entra Alejandro Santiago Calderón, que va a ser el segundo candidato de Victoria al Senado por acumulación. El ambientalista que había cogido mucha prensa, incluyendo una página completa en El Nuevo Día, Ramón Cruz, queda tercero. Y un,
el ambientalista que no vive aquí.
Que no vive aquí, exacto. Pero bueno, ese era otro problema. Ese problema se lo resolvieron porque...
Sí, porque no salió.
Y Edwin Marrero Martínez quedó en cuarto lugar con 15.25.
Que no es el mismo de Vega Baja. En Vega Baja hay un muchacho que se llama igual.
Que es el alcalde.
Que de hecho es muy bueno. Él es actual legislador municipal. Exacto. De Vega Baja. Yo lo conozco porque él tiene... Yo lo conocí, o sea, sabía de él. De hecho, creo que va a los cursos de PPP porque es fan, pero...
Pero se pasa quemando en la red.
También, pero está bien. No pasa nada malo. Pero él, yo lo conozco porque él tiene como un medio... Él es como un león fiscalizado de Vega Baja.
Exacto.
Yo,
todo el lío de la casona y todo esto.
Él está levantando. O sea, que de hecho, al final le dieron la razón. Sí, el alcalde Marcos Cruz anunció en estos días...
Que tiene primaria también.
Que tiene primaria. Me dijo esta mañana que va a mandar a tumbar la casona. Porque está en la zona de salvamento. 1.5 millones de pesos le va a costar al municipio.
Y
pero ellos tienen...
10 costó controlarla.
10 costó controlarla y todavía están pagándose ese préstamo. Que es el BGF, de las cosas...
Para que no sepan, rápido...
Esa es la casona de Bad Bunny, dile ahí.
El balneario de Puerto Nuevo, que fue de los primeros... el alcalde Santana, Edgar Santana fue...
Que fue preso.
Construyó allí un elefante blanco, le llamó la casona, en el balneario, que era un área que iba a ser un hotel y área de festivales y de conciertos. Y de hecho, uno de los primeros conciertos en la vida que dio Bad Bunny, Benito, fue allí. Este es una de las cosas de los primeros eventos, todavía cuando usted era en Vega Baja y qué sé yo, fue allí. Y corrió el rumor que le interesaba comprarlo.
El alcalde Marcos Cruz dice que ellos recibieron un acercamiento de alguien del equipo de Bad Bunny en algún momento dado. Interesados en comprarla después del video de Estamos Bien.
Ya.
Estamos Bien se graba en Puerto Nuevo.
Exacto.
Pero que eso como que...
Quedó en nada.
Wynn como que le cuestionó porque aparentemente eso nunca lo llevaron a la legislatura municipal.
Ok.
Parece que fue un acercamiento informal.
No, y ahí llegó un proponente para construir un hotel. Exacto. Entonces el municipio firmó un convenio con... Y ahí se forma el lío y al final pues nada, el municipio contrata a un... No sé, un científico, un oceanógrafo, o no sé si...
Un agrimensor.
Hizo la partición y se da cuenta que la...
No puede, y le condicionaron el acuerdo y dije, mira, en verdad no voy a poder...
Está en la zona marítimo terrestre y lo van a demoler.
Que de hecho, está en la zona salvamento, no marítimo terrestre, pero el mismo agrimensor dice, en 10 años...
Va a estar
en la zona marítimo, o sea, no hace 12 meses ni se la van a mandar a tumbar.
Bueno, anyway, y entonces, para la cámara, aquí hay un duro golpe para la comunidad puestos para el problema.
Para mucha gente, oye.
Para la comunidad puestos para
el problema. Pero mucha gente. Sí. No solo de la comunidad, mucha gente.
Mariano Gales, incumbente, queda en primer lugar.
Que sabíamos que iba a salir.
Con 43.98%. Milna Conti queda en segundo lugar con 32%. Y el buen amigo, miembro de esta comunidad, licenciado Olvin Valentín, queda en tercer lugar con 24.02%.
¿Tú sabes lo que está cabrón? Y un poco... Es lo injusto de la política de Puerto Rico, porque estos ops se están pasando en otros lados también. Más allá de lo que uno puede pensar o lo que uno puede creer, yo pienso que todavía que Olvin, si quisiera correr para el legislador, sería tremendo legislador. O sea, si usted está buscando personas capacitadas para que estén en la legislatura de Puerto Rico, Olvin Valentín es uno de ellos. O sea, aquí no hay... Usted crea lo que crea, pero Olvin es uno de esas personas que pudiese hacer un buen trabajo como legislador. Pero lo que está bien cabrón es que cuando el partido estuvo en su peor momento, después de la elección, pero en el 2020...
No está en su peor momento.
No. en su peor momento público,
después de perder,
Después de perder, después de...
De casi ganar la alcaldía de San Juan,
después de perder las elecciones, las cosas, todo el problema que hubo de los votos, después incluso...
¿Qué lugar se va?
Cuando el tema de Mariano Gales, el único que salía allá afuera a coger cantazos públicamente era Olvin Valentín.
Claro, no digo que te iba a ir a Directo Sin Filtro. Porque ahora van muchos, pero antes nada más iba a Olvin.
Siempre iba a Olvin. Siempre estaba disponible para hablar del partido y defender el partido. Siempre. Inclusive en momentos que el partido lo dejó solo. Que inclusive personas cercanas a Manuel Natal resentían la exposición en medios que tenía Olvin Valentín. Porque sentían que opacaban al coordinador general. Al coordinador general nadie lo opaca. El coordinador general se opaca solo porque es un vago. Y no quiere ir a los medios. Y quiere ir solamente a los medios que lo tratan bien. Esa es la realidad. Y está bien cabrón que ese partido no haya podido reconocer gente que necesita el partido. De fiscalización consciente. De gente trabajadora. De movilizar las personas. Y yo sé, porque hay un par de gente que estuvo ahí adentro.
Con que apela más allá de la base de Victoria Ciudadana.
También. Y yo sé que hay gente que estuvo vinculada en esta elección. El primer fin de semana pensaban que Olvin ganaba.
Ok.
Que hubo mucha gente que se movilizó a votar por Olvin. Pero esa última semana, la diferencia de una semana a otra en la Asamblea General. Mariana Nogales empezó a hacer una campaña que ella decía que eran las MMs. Voten por las MMs. Que era Milna Conti y Mariana Nogales. Y movilizó a la gente y Olvin perdió el sábado. Inclusive, en esa papeleta se podían votar por dos personas. Hubo gente que votó por Mariana. Y no votó por más nadie.
Y hubo gente que votó por Milna. Digo, te voy a decir, ¿verdad? Y el análisis. En total, si nos dejamos llevar por la papeleta de comisionados, votaron 1.220 personas. O sea que si lo dividimos por distrito...
Votaron 1.251 en total. Pero parece que
hubo 30 papeletas en blanco.
Hubo gente que no votó. Hubo cricales.
1.250 personas.
Sí, exacto.
Eso está a menos de 200 personas por distrito.
A menos de 200 personas por distrito.
Ok, eso es importante. Y si... ¿Dónde es que fue la primera actividad del Movimiento de Historia Ciudadana? La primera, en el 2019.
¿En el Teatro de la Perla?
En el Tapia. ¿Cuánta gente cabe en el Tapia? Como 900 personas.
Un poquito más.
Pues esencialmente la misma gente que fue al Tapio.
La elección aquella de la del Padre Nuestro Taíno.
Que esa fue la primaria. Fue en otro lado.
Pero es, en esa participaron 1,400. Okay. Más o menos.
O sea que hay menos, participaron menos, en 4 años después participaron menos gente.
Correcto, correcto.
Habiendo capacidad de votar en todo Puerto Rico.
Correcto, correcto, okay, correcto.
Bueno, pues nada.
Correcto, correcto.
Ofrecemos los números sin editorialización, usted llega a su propia
escuela. Para que te den una idea, más o menos los votos de.
Mira, en el Tapia caben 700.
Sí, pero.
Pues dos Tapias.
Ok, pero por ejemplo, Olvin. Los votos más o menos en la proporción fueron 1,000 votos para Mariana, 1,750 y Olvin 550. So, hubo gente que votó por Mariana y no votó por Milna.
Uh-huh. Exacto.
Y hubo gente que votó por Mariana y por Milna, obviamente.
Exacto.
O sea, que pero hubo gente también que votó por Mariana y por Olvin.
Exacto.
O sea, que para que tengan una idea.
Pero te doy, ¿verdad? Mi lectura, esencialmente, Victoria Ciudadana tiene 2 facciones.
Ajá.
La facción
bolchevique,
que es PPT, el
partido que ahora es palestino.
Y by the way, yo lo digo a chiste, pero hay cierta realidad porque usamos el nombre de los bolcheviques. El Partido Comunista Ruso y verdad, de toda esa época se dividió en dos: los mencheviques y los bolcheviques. Habían unas diferencias ideológicas particulares entre uno y otro sobre las teorías de Marx. Los mencheviques eran más fundamentalistas con las teorías de Marx. Los bolcheviques eran, no, vamos a tomar el poder ahora. Pero en la realidad, los bolcheviques siempre fueron menos que los mencheviques. Pero eran mejores movilizadores. Y Lenin era un líder carismático. Y los bolcheviques nunca tuvieron mayoría, ni siquiera en el Partido Comunista Ruso, ni tuvieron mayoría cuando derrocaron al gobierno provisional, ni tuvieron mayoría cuando empezaron a gobernar y nombraron a Lenin colegio general. Pero por su capacidad movilizadora, organizativa y combativa, pues lograban su objetivo al interior de todo lo que pasó en la Revolución Rusa. Y un poquito, pues, tengo que decir que la facción PPTista, que tiene mucha más experiencia en uniones obreras, en movilizaciones, en este tipo de lucha, en una elección de 1,250 personas,
pues
el PPT tiene una ventaja particular sobre la otra facción, que yo presumiría que el líder natural era Alexandra Lúgaro, pero una vez Alexandra se fue, no está, pues ya no se quedaron sin un líder natural. Y quizás Olvin un poco pues representaba esa antorcha de ser una persona.
Con Bernalito.
Con José Bernardo, con Betitito. Ah, que vaya, Betitito también votó.
Lo vi.
Hizo la fila un poquito al frente mío. Ah. Este es lo de los demócratas. Y después habrá ido para Morovi, supongo.
Sí.
Y pues creo que ahí que está el asunto. Y también lo dijo Ángel Acevedo Vila en su podcast, La Fuente de la Mía, y tú más o menos lo mencionaste. Aparentemente, el coordinador general no quiere a Olvin porque él le echa la culpa a Olvin de su derrota.
Él se la echa.
Porque como Olvin era el comisionado de Victoria, pues él entiende que su derrota es culpa de Olvin Valentín.
Él se la echa, y de hecho, él en parte fue. Olvin no se tenía que ir, Olvin no tenía que renunciar de comisionado electoral. Él fuerza la discusión
para poder
y le invitan a salir.
Y Lilian Aponte, la actual comisionada, es
de
los bolcheviques.
Del corillo. Te digo más. La pobre movilización de esta asamblea, desde el punto de vista discursivo, le está creando un problema brutal a la alianza. Y le está creando un problema.
Claro, ¿verdad? Porque pensemos la del PIB, que fue un gran triunfo. Y fueron 5,000 personas.
Le está creando un problema brutal a la alianza. Y le está creando un problema. Y volvemos. Eran, ¿verdad? Eran eventos internos separados de las dos colectividades. Nada malo con eso. Tampoco, como he visto por ahí, adjudicarle responsabilidad a Juan Dalmau por el fracaso de la asamblea de Victoria Ciudadana, pues tampoco. No es así. Ahora, desde el punto de vista discursivo, el coordinador general y Juan Dalmau son los líderes ideológicos de la alianza. Pues se ve un poco mal, se ve un poquito cuestionable que tu partner, como cuando tú le dices el junior partner, a la misma vez haya hecho el papelón que hizo.
Sí. Si el argumento es que somos la segunda fuerza política, tenemos el momentum, estamos rompiendo el bipartidismo, pues eso se tiene que demostrar con gente, con carne y hueso, con personas de verdad.
Yo sé que había un reto un poco de movilizar gente para Morovis ese sábado porque por el tema este de las asambleas distritales, por el tema este que hubo, ¿verdad? De que como esto fue en 2 fines de semana, entonces pues, estaba la actividad del Partido Demócrata, que sé que había gente que quizás hubiese ido para allá, que no fue para acá y viceversa. Cualquier excusa que tú me puedas decir. Creo que el argumento de caerle arriba al bipartidismo en cuanto a números después de esta asamblea es un problema. Y ya lo y pierden cualquier tipo de realidad, desconexión de realidad con este asunto. ¿Por qué? Porque la realidad es, yo pienso que hay mucha más, o sea, yo pienso que Victoria Ciudadana hay mucha más gente allá afuera de 1.250.000 personas que fueron a participar. O sea, yo creo que sí, que hay muchas más, hay un montón de gente de Victorioso o que se identifican con Victoria Ciudadana. El problema es que una cosa es tuitear y una cosa es ser activista en las redes y una cosa es estar bien activo en ciertas cosas y otra cosa es correr un partido. Y en eso el PIB le da cátedra.
Claro, el PIB lleva toda, o sea, el PIB lleva toda una vida en esto.
Y yo sé que he hablado con gente de adentro que me dicen que había serias preocupaciones con el tema de la percepción, de cómo se organiza la elección, de cómo se cuestiona inclusive el trabajo de las comisionadas sobre este asunto, y que aquí hubo un problema de que se comieron la mierda. De que se comieron la mierda. Punto. De que no hicieron. O sea, hubo gente que llevó. Yo vi en. Yo estuve viendo un poquito de la asamblea y hubo gente de los distritos que llevaron gente. Pero hubo gente que llegó sola. O no fue. O no fue. Entonces, pues, eso es un problema. Es un problema.
Es un problema. No hay otra forma de mirarlo, ¿no? Y. O sea, si fuera una asamblea del PPD o del PNP así de pobre, la comidilla hubiera sido el desastre.
Sí.
Y no hay manera de taparlo, o sea, no se puede tapar el cielo con la mano.
Es una baja participación. Y una de las palabras un poco de lo que dijo Elvin el otro día que le entrevisté. Los procesos requieren de gente y la gente tiene que ir a votar. La gente tiene que participar.
Hablando de eso, si esto hubiera sido una primaria abierta de ley, que todo el mundo va a votar en su escuela de votación, yo no tengo duda que Elvin ganaba. No tengo duda que Elvin salía. Pero es un proceso cerrado, pequeño, que requiere que 50 personas se levanten a votar temprano un sábado en algún sitio, pues ahí.
Y volvemos. Hay personas que me han dicho, no es que creen que los pepeteros tenían información insider entre un fin de semana y otro de cómo iban las votaciones, pero que no les extrañaría que había una percepción de que estaban atrás. Y que se pusieron las pilas de un fin de semana a otro. Básicamente eso fue lo que me dijo.
Pero no, ni siquiera sabemos cuánta gente votó el segundo weekend versus el primero, porque no nos han dado esos números tampoco.
Sí. O sea que uno. Pero está bien, pero.
Tío, y yo me imagino que la gran mayoría de la gente que fue a Morovis el sábado había votado el weekend anterior. Que no podían votar nuevamente.
Sí. Pero eso fue lo que me han comentado. Pero nada, Olvin, bueno, o sea. Para adelante.
Mire, y ya para.
O sea, que me dijo Olvin.
¿Qué te dijo?
Antes de finalizar, porque vamos a hablar de educación ahora, ¿verdad? Yo le pregunté, bueno, Olvin, ¿y vas a rajar la V en el resto? Y me dice, bueno, yo voy a votar por los candidatos de la alianza.
Ok.
Le dije, sí, pero vas a votar entero. No, yo voy a votar por los candidatos de la alianza.
Ok.
Pero en la papeleta legislativa no hay alianza.
Es verdad. Así que un votito para María Lula Santiago y para Denis Marquez.
Alguien me escribió cuando escuché la entrevista por la mañana. Alguien me escribió y me pone y me dice: yo, si fuese Olvin, me hubiese contestado: como el voto es secreto, yo secretamente le voy a votar contra a Mirna Conti.
Hablando de eso, para que tú sepas, aquí lo estoy diciendo: yo voy a votar íntegro popular, pero como me voy a cambiar para Guaynabo, para el Senado por el Distrito, uno de mis votos es para Betitito.
¿A para Betitito?
Sí, se lo voy a dar.
¿A Betty?
Solamente por. Primero porque me cae bien, creo que es un buen legislador y se merece el voto. Y simplemente porque era caos, porque estaría cabrón que entrara un legislador.
Y están como alzados. Oye, están jodiendo al pobre Betito ahí en Tomás Rivera Chaca, Schmelo. Están jodiendo,
claro,
pero porque, jodiendo bien cabrón porque, a Betito.
Porque, o sea, le estás atacando donde es más fuerte el PNP. O sea, y si tú le cuelgas un senador del distrito de Bayamón al PNP, como que, vea rayo.
Está fuerte. O sea, ¿para qué pretendían que él no iba a votar por su hijo?
El alcalde de Toa Baja PNP no va a votar por su hijo. Chico, vamos, póngase serio, por favor. Ok, so hoy la prensa recoge, Noticel específicamente, recoge una información que consiguió la representante Débora Soler, hablando de eso, de Toa Baja, que preside la Comisión de Educación de la Cámara, y ella había pedido la nómina de confianza, los empleados de confianza del Departamento de Educación. La tienes por ahí, Wilton. Vamos a proyectar esto.
Era que Papo Alejandro.
¿Qué pasó? ¿Qué hizo Papo Alejandro?
Dio una entrevista en Gualo allá, que es la emisora de Humacao. Un saludito allá a los muchachos. Y Y ponen un tuit. Alcalde Junco asegura que realizó trabajo para lograr prevalecer en la elección del Partido Demócrata. Claro.
Seguro.
Pues, sí, sí, sí. Papito movió su corillo. Papo Caneca dijo, vámonos para allá.
El alcalde de la población, papá.
Exacto.
Ok, entonces tenemos ahí la lista. Yo, obviamente, pues, ver estos números son escandalosos y hieren la retina, pero nada, esto es nuevo.
Bueno, 8.500. Hay uno ahí que es el primero, el Duhamel ese.
Ajá.
8.500. Y entonces le saca un par de tweets que lo que hace es estar retuiteando fotutal.
Y entonces, importante, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama él?
Duhamel Adame Rodríguez.
Superintendente regional. 8.050. Sí. Ajá. Y se pasa en Twitter. ¿Y cuál es su nombre en Twitter?
Retuiteando. Luis Piel puso algo.
Ajá.
Él le dio como retweet. Yo le di retweet esta mañana porque un poco. Él puso, no hay que hacer ni esfuerzo, el primero en la lista. Entonces tiene aquí un retweet de Duhamel Adame, doctor Duhamel Adame, dándole retweet a Pipo. La cuenta política de Pipo, que se
no, aquí están viendo algunos de los nombres, esto es por orden alfabético, así que están viendo de la A a la C, pero son tres páginas, esencialmente una nómina de cuánto, 9 millones al año.
Sí, aquí la controversia es que el Departamento de Educación, por alguna razón, esta nómina de confianza ha alegado que es confidencial.
Ajá.
Entonces no quería publicarla, no quería divulgarla. Ellos, claro. De hecho, si tú ves en alguno de las páginas que están ahí publicadas, hablan de puestos confidenciales. Por ejemplo, está la chofer de la secretaria, que entiendo que es la chofer de la secretaria actual.
Ajá.
Dice chofer confidencial.
Ajá.
Presumo que es para no identificar el equipo cercano.
No, eso es un título de la nomenclatura de los puestos en el gobierno cuando son personas que trabajan asuntos particulares. O sea, hay unos puestos que son secretaria confidencial, que tienen que ser las secretarias de los jefes de gabinete.
Sí, sí.
Y entonces, porque manejan información confidencial, pero eso no es. O sea, es el título como se le pone en el plan. ¿Cómo se llama eso?
El plan de.
Clasificación.
No sé, sí. Está bien. Anyway.
Eso es nomenclatura burocrática.
Claro. No. Esa chofer se gana como 4,000 pesos. Yo te voy a decir algo. Ese salario de la chofer no me escandaliza tanto porque digo, si es que son 4,000 pesos flat, pues está bien. Pero si son 4,000 pesos más hora extra, pues ok.
Claro.
Ahí es que está.
Y ser chofer de la secretaria de educación es un trabajo no de 8 horas.
Por eso.
Es un trabajo.
Por eso.
Secretaria confidencial, ¿ves? Hay otro.
Sí.
Marilyn
sí.
González, secretaria Exacto. confidencial. Es un...
Pero esencialmente los subsecretarios y los secretarios están en 8,500, 10,000 pesos, uh-huh. Todo ese tipo de cosas. Te voy a hablar claro. Hay salarios escandalosos ahí. Yo te puedo decir, coño, diablo, salario.
Y es un fotutal. O sea, realmente tú necesitas tanto empleado de confianza.
El problema es que es un fotutal.
Es un fotutal.
Yo pensaría que un subsecretario asociado se debe ganar 10,000 pesos, claro, en el Departamento de Educación. Claro que sí.
Un trabajo cabrón. Y ser, por ejemplo, y si eres el subsecretario de Asuntos Federales, pues hermano, tú manejas 4,000 millones, pues claro que te tienes que ganar un salario.
Y yo pienso, y te voy a hablar bien claro, y yo estoy dispuesto a tener esa discusión. Uh-huh. Yo creo que la secretaria del Departamento de Educación, o el secretario, el que esté, uh-huh. está bien mal pago. Para un departamento tan complejo y con las responsabilidades que tiene. Y pienso inclusive que tenemos que pensar en dividir esa posición en dos. Un secretario auxiliar académico y una administración. Y que los dos se ganen un salario cabrón. Uh-huh. Ahora, no puede haber una nómina de 700,000 pesos mensuales de confianza.
O sea, tú tienes esencialmente 200, entre una cosa y otra, es casi como 60 empleados.
Pues no puede ser.
Es ridículo.
Y esta nómina se replica populares o PNP. O sea, esto no es el gobierno, cuando se habla del gobierno permanente de educación, esto es parte del gobierno permanente de educación.
Y no podemos olvidar que lo hablamos en el episodio del PBX la semana pasada con el tema de los estudiantes de IMEI.
Sí.
Que en este departamento de educación, bajo esta administración, que vamos por el tercer secretario, votaron a un secretario que, siendo PNP, aparentemente, que es el secretario de ese ramo, aparentemente no estaba cumpliendo con las órdenes de quién eran las personas que se tenían que nombrar en esta nómina. Porque la inmensa mayoría, por no decir todas las personas que están nombradas en esta nómina, no es que son PNP, es que son pierluisistas. Y son parte integral de la campaña de la reelección del gobernador Pedro Pierluisi. Y como tú has dicho muchas veces aquí, le responden directamente a Cari Pierluisi.
Le respondían en su momento a Héctor Joaquín Sánchez.
Que
le corresponde a Cari Pierluisi.
Y no me extrañaría que muchos de esos eran funcionarios el sábado de la elección de los demócratas.
No me extrañaría. No,
pero yo vi a Héctor Joaquín, lo vi. O sea,
yo, pero esto es porque tiene experiencia en
claro,
en,
seguro.
En,
claro,
pero tampoco
seguro.
Es que, sí, ¿sabes? Sí, no le quitemos tampoco. No,
claro.
Tú sabes.
Claro.
Y le dio la victoria a Pipo. Pero, claro. Pero sí, de acuerdo. Ahora, yo sí estoy, vuelvo y repito, yo estaría dispuesto a tener la discusión sobre los salarios en el departamento de educación. Oye, los salarios de los jefes de agencia, pero en el departamento de educación. si eso viene acompañado realmente de que está nominado, no puede ser de 700 mil pesos uh-huh. al mes. O sea, alguien me dice, pero ¿por qué un subdirector regional se gana 1.500? Bueno, porque un director regional del Departamento de Educación tiene un cojón de trabajo. O sea, después está el secretario y están los directores regionales. O sea, no, tampoco es que, volvemos, no es que se ganen 725 la hora o 10 pesos la hora. El problema no es ese, el problema es qué estamos pagando por eso. Y lo que se ve en esa lista es que es un fototal. Entonces, cuando yo escucho a los payasos y los lacayos estos de la nueva derecha decir que el Departamento de Educación está todo jodido por los woke, por la socialdemocracia y por la izquierda progresista, caballo, no, están jodidos por esta misma mierda. Están jodidos por esta mierda. Porque administraciones populares y PNP han convertido el Departamento de Educación en la nueva autoridad de energía eléctrica. El mismo dinámica. Lo único que el Departamento de Educación nunca se va a ir a quiebra porque recibe fondos federales y recibe parte del gobierno, el salario del gobierno de Puerto Rico.
Y es mayormente del lado gerencial y en el lado central. Porque obviamente tú vas a nivel de escuela y sí hay principales politiqueros.
Los hay.
Y hay maestros politiqueros. Pero la inmensa mayoría están trabajando porque tienen que ver niños.
Es que como quieren,
tienen que abrir la escuela a las 7 de la mañana y cerrar a las 3 de la tarde. O sea, estos que están en Atorrey es donde...
Estos están en Atorrey y en las oficinas regionales. Pero, come on. Y volvemos. Si usted es maestro o maestra o maestre en el Departamento de Educación, usted no tiene que tener un trabajo gerencial.
No.
Usted tiene que tener un trabajo en la escuela, donde hace fucking falta. O sea, hacen falta maestros sustitutos, hacen falta asistentes de maestros. Pues usted tiene que tener allá abajo.
Mire, ya para despedirnos, un update rápido del alcalde de Dios.
¿Qué pasó?
Vamos a tener a Luis Rafael Báez, te lo estoy diciendo ahora, me lo acaba de confirmar. Ajá. A Oso lo vamos a tener el viernes. Así que lo vamos a entrevistar. Va a estar aquí con nosotros. Y dos cosas. Nosotros grabamos el episodio del domingo en el receso del segundo día de la vista preliminar contra el alcalde de Ponce. Luego de que nosotros termináramos de grabar, hubo una argumentación legal. Esencialmente, los abogados del alcalde, el licenciado Tonito Andreu, presentó una moción de desestimación.
Con una teoría interesante.
Una teoría, yo la encuentro bastante floja, pero un poco siento que dio puños en el estrado y confundió, no creo que al juez, pero confundió al público. Porque nos dejaron un comentario en YouTube diciendo, si el análisis este no incluye nada de lo que pasó por la tarde, no vale nada. Así que quiero un poco explicar qué es lo que está diciendo Tonito Andreu. Por ordenamiento en Puerto Rico, cómo funciona este proceso criminal, los fiscales no tienen que entregar toda la evidencia que tienen a la defensa hasta el juicio. Pero hay dos excepciones. Si usted presenta un testigo, ya sea en la primera etapa, la regla 6, o en la vista preliminar, luego de que ese testigo testifica, usted le tiene que entregar a la defensa la declaración jurada que ese testigo le ofreció a las autoridades antes, en algún momento, o cualquier otro tipo de declaración jurada. En este caso, luego de que Oscar Nazario, que analizamos el testimonio de él en el episodio anterior, termina su testimonio, la fiscalía le entrega a Tonito Andreu la declaración jurada que Oscar Nazario le presentó al Departamento de Justicia, no sé, en la primera entrevista, en la segunda, who knows. Entonces, Tonito regresa, pide una hora para revisar la declaración jurada y regresa de ese receso a dar puños y patas, a decir...
Abrir los brazos bien grandes.
Que la declaración jurada tenía... Y aquí está la segunda excepción de cuando el gobierno le tiene que entregar a un acusado información.
Ajá.
Cuando hay evidencia exculpatoria o evidencia que pudiera demostrar que está en poder del Estado de que el acusado o la acusada
no cometió
el delito. Y entonces... Pues Tonito dice, aquí hay evidencia exculpatoria. En esta declaración jurada, si lo hubiéramos tenido antes, hubiéramos derrotado la regla 6, no hubiera habido visto para... Entonces tú escuchas eso y dices, diablo, ¿qué carajo hizo el FEI? ¿Por qué el FEI no entregó esto? ¿Cómo se va a caer el caso por esta mierda? Pero cuando entra al detalle, Tonito esencialmente se está agarrando de que el testigo le dijo a justicia que el alcalde había tomado un préstamo de campaña y no un préstamo personal. And that's it. Pero es que... Al alcalde no lo están acusando por tomar un préstamo, sea de campaña o sea personal. Al alcalde lo están acusando por obligar a su empleado a pagarle el préstamo. Punto y se acabó. O sea, entonces pues un poco crea toda esta confusión. Y el mismo juez como que ya iba adelantando que le va a dar no lugar a la moción de desestimación.
Pero como es dispositiva, tiene que ponerse por escrito. Porque si no pueden ir a apelativo.
Y un poco el juez dijo, y entonces pues vamos a citar la próxima día para el 10 de abril, a menos que estemos suspendidos por el apelativo. ¿Y por qué van a estar suspendidos por el apelativo?
Porque va a resolver antes.
Le va a resolver el contra la defensa y la defensa va a apelar y a lo mejor el apelativo congela el proceso. Así que, de nuevo, siento que pues el abogado, que es un gran abogado, se va a agarrar de lo que tiene. El alcalde está jodido, así que se va a agarrar de lo que tiene.
Sí, sí, sí.
Eso en cuanto a lo penal. Y en cuanto a lo civil, ayer lunes se llevó a cabo la vista del PPD. No,
espérate, espérate. Sí, antes de que brinque lo civil. El caso que está utilizando, curiosamente, es un caso de Ted Cruz.
Correcto.
De préstamos de campaña. El problema que es cuando tú lees ese caso es que la diferencia sustancial de Puerto Rico es que el préstamo sí estaba registrado en la campaña.
Y al comité.
Y al comité.
No se le dio en el carácter personal al candidato.
Y lo que hizo Ted Cruz fue
que... O sea, Ted Cruz consiguió que un banco le prestara a su comité de campaña. Y felicidades, brother. Exacto. No sé cómo lo lograste, pero lo lograste.
Pero ese, lo que hizo Ted Cruz fue que cogió chavos, o sea, le pedía a gente chavos para pagar el préstamo.
Exacto.
Y lo acusaron por eso. Exacto. Entonces él...
Y no lo acusaron. No fue como una multa administrativa.
Y él fue supremo. Y ahí decidieron que, en esencia, si es un préstamo registrado al comité de campaña, exacto, tú puedes pedir chavo,
claro,
y para pagarlo, siempre y cuando esté registrado bajo las reglas del FEI.
Y hay un tracto del dinero y cómo el dinero entra y sale.
Esa es la gran diferencia. Claro. Recuerden que en el caso de, ya sabemos, y el Contralor Electoral así lo estableció, que esta alcalde no registró el préstamo.
Correcto.
Se notificó que eran 30 mil pesos. Uh-huh. Y que los cogieron, entraron cash. Ajá. Pero no notificó 50, no, ni el préstamo de 30, ni el de 50, ni el de 20, nada de eso. Uh-huh. Y que en esencia le está pagando su préstamo personal.
Correcto.
Eso es todo.
Correcto.
Así que nada, para que lo tengan claro. Porque...
Entonces, segundo, recuerden, el PPD demandó al alcalde para sacarlo de la papeleta según el código electoral. Y
que ese caso está ante el juez Antonio Cuevas.
Antonio Cuevas en San Juan. Ayer se llevó a cabo la vista.
Aburridísima.
Aburridísima porque el alcalde no fue.
Porque Franquito Resbia lo que hizo.
El abogado del alcalde, en este caso, que es el licenciado Franquito Resbia, llega allí y entonces lo primero que le dice al juez cuando el juez abre sala,
¿juez?,
es que no, que nuestro cliente no vino, no está aquí hoy, así que no vamos a presentar testimonio alguno. Y el juez dice, adiós, el alcalde no vino. El juez como que... Ahí, ya el juez ahí puso el...
Se cabrón.
Ya, diablo, que okay, ya esto empezó mal para el alcalde. Y ahí mismo se para el abogado del PPD, el licenciado Gerardo Jesús, dice, bueno, su señoría, pues si no hay testigo... Nosotros teníamos aquí a Toñito Cruz, al secretario general, ready para testificar. Pues no puede traer la defensa de coacción, porque la defensa de coacción, de que lo obligaron a firmar ese acuerdo, necesita evidencia. Eso no es escribirlo en un papel y ya. Así que ahí murió la defensa de coacción al instante. Y empieza la argumentación aburridísima de parte y parte.
Y Frankie se va por los otros lados.
Frank se va por una tangente de nuevo. Él está haciendo lo que puede.
Lo que puede,
él es un gran abogado. No lo juzguen por eso, porque tiene un mal cliente.
Y, bueno, Anthony, o sea, y el juez Cuevas como que dijo, ¡ah! Pues si él no puede cumplir con su palabra, como que insinuó, como...
El juez dijo, porque en una, un poquito... O sea, lo que está alegando el abogado del alcalde es que el PPD tiene un proceso administrativo que llevar antes de ir al tribunal, que es que la Junta de Gobierno del PPD lo saque de la papeleta y...
Hay que elevarle a la Junta, entonces después...
Y entonces el juez pues, se va por la línea, pero es que aquí hay un acuerdo, aquí yo lo que yo veo es una persona que no tiene palabra. Y yo, ¡y a rayo! Cuando el juez te usó eso. Y el juez también le dijo a los...
El juez estaba guacamayito ayer.
Sí, y el juez le dijo, mira, yo he visto, hace 2 semanas vi un caso de estos del PNP que sacaron al candidato, en el 2020 vi como 5 casos de estos, yo sé alguito de este tema. Y yo dije,
y hemos dicho anteriormente, hemos hablado mucho de este juez porque pues, ve los casos de recursos extraordinarios. Anthony Cuevas, cuando tú entras a tu sala, es de los jueces, nos han dicho abogados que han litigado frente a él en casos que no se han transmitido, que le dice, licenciado, dígame por qué no le tengo que desestimar el caso. Y básicamente eso fue lo que pasó ayer en la vista del juez. Él dijo que tienen que poner las cosas por escrito y va a resolver.
Exacto. Y va a resolver rápido. Pero tiene que resolver primero el caso de Victoria Ciudadana. Que dijo, pidió perdón, que había anunciado que salía el viernes y todavía el martes no ha salido.
No salió la decisión.
No salió la decisión.
Todo el mundo está esperando la cabrona decisión.
Sí.
Juez, chico.
No sé, en Iván y Ramón se han quedado sin contenido para el programa. Están esperando que baje la maldita.
Sí, porque ellos están preparando. Ya tienen. Si el juez resuelve mal, como toda la mierda que van a hablar. Y si el juez resuelve bien, toda la mierda que van a hablar. Sí, sí. Digo, porque han resuelto a pelear. Iván está peleando con Lama en Twitter. Yo lo he visto.
Lo que pasa es que Iván le contestó a Lama en el mocioneo que Lama hizo un copy-paste gigante y que él le iba a contestar con un copy-paste gigante. Exacto. Y yo dije, rayo, Dios mío.
Y entonces después se contestaron para atrás. Entonces, ¿qué? Entonces Iván le termina diciendo que es un bobo criado a Lama. Y tú sabes, bueno, Noti1 versus Victoria Ciudadana.
Litigio de altura. A mis compañeros abogados, recuerden que...
Como el decoro.
El decoro, buscarse un INRE por esto no vale la pena, no vale la pena.
Y ya estuvieron guacamayitos en la vista, porque en la vista estuvieron tropical.
Sí. Suerte que Lama estaba en Arizona.
Sí.
Digo, por lo menos ya Lama para Lama esto es académico, porque su gallo se colgó.
No, pero no sé si sobrevive todavía.
No, pero Volvín ya perdió.
Sí, pero me imagino, bueno, pero...
Bueno, puede ganarle el argumento legal, pero no va a ser candidato.
Sí, por eso.
No va a ser candidato.
Pobrecito. Nada.
Globitos.
Digo.
Globitos negros para los populares y globitos negros para los capitalistas.
Curiosamente, Franky Torripiá es el abogado de Victoria Ciudadana. En el caso de.
Es uno de los.
Él es el abogado de Victoria del partido.
Gran abogado.
Sí, por eso, sí. Así que nada.
Cuando te metas en lío, busca un abogado popular.
¿Torripiá es popular?
Yo creo que sí, no, en verdad no sé. Yo creo que sí. Él es abogado de Tatito, por ejemplo, en los casos federales también.
Ah, sí.
Sí.
Digo, porque Tonito, pues, sabe. Sí, claro. Se sabe, pero. Pero está la vida. El caso de Mariana Nogales sigue vivo.
Pueden ir en alzada para.
En alzada de la cosa de
los dos casos, que los dos acusaciones que quedan en vista preliminar. Okay. Y ellos dijeron que van.
¿Ves? Esas son las cosas que el FEI.
Facturando.
Sí, por ahí son las cosas. Porque.
Oye, y la fiscal del caso del alcalde de Dios es la esposa de Leo Díaz.
Zulma.
Sí.
Que de hecho, ese equipo de fiscala.
Lo hizo muy bien.
Lo hicieron excelente. Y. Estuvieron tirando singers todo el tiempo y era de hecho el testimonio, hablábamos en el Zoom, como que el testimonio de Oso, cuando ellos lo, como ellos lo diseñan, como que lo restringieron. Nosotros pensábamos que Oso se iba a lo loco por ahí y no le dieron mucho espacio
para que Andreu pudiera cuestionarlo.
Exacto.
Así es. Lo hicieron bien.
Lo han hecho bien.
Limpiando la cara del feo un poco.
Sí. Representando ahí las mujeres, poniendo el...
Siempre las mujeres
a
resolver las cagas de los hombres.
Sí. Nada. Vamos a darle ahí. Recuerden que nosotros estamos... De hecho, en el Patreon hay un montón de otro contenido. Usted puede entrar a patreon.com de ganar el puesto por problema. Y vamos a estar compartiendo con ustedes cuando sean las próximas vistas. Tenemos un Zoom que esencialmente es abierto para todo el mundo.
Para todo el mundo,
desde
los 5 pesos.
Se puede conectar con nosotros y lo que hacemos es que hacemos un play by play. Está la comunidad, hay miembros de la delegación de Ponce Nation que nos dan contexto. De hecho, Ponce Nation anoche. Hay como un programa que hacen en el
Vigía. Sí, el Vigía.
Ajá, de que se formó un revolú entre Pablo Colón y el candidato alcalde de Dignidad.
Sí. Yo empecé a verlo, pero
me insultaron, aburrí, pero insultado. Sí.
Ahí está la competencia.
Sí, se insultaron.
Pero, lo que me dicen también es que muchos feligreses del alcalde de Dios ya migraron para Proyecto Dignidad.
Ah.
Así que hay que ver a Proyecto Dignidad en Ponce.
Digo.
¿Y sabes quién no estaba en esa debate? Además, nunca van popular, by the way. Los populares abandonaron ese foro el Vigía desde el principio.
Ah, no,
ellos no. El alcalde dio orden que no.
Bueno, el viejo no los dejaron entrar a la conferencia de prensa.
Exacto, pero no estaba nadie de Victoria Ciudadana tampoco.
Ok, ¿pero quién era
el del PIB?
Ah, el del medio es el del PIB.
El medio era el del PIB.
El que estaba en el medio,
doctor, que era un doctor.
Para que no se metan a galletas Pablo Colón y
el
Justiniano.
Doctor no sé qué.
Y el de Dignidad no era popular. No.
No sé. No recuerdo. No sé si hay alguien aquí de Ponce Nation. Heidi está ahí, pero no sé si.
No era Tiger King. No era Tiger King.
No era Tiger King.
Pobre Tiger King, ¿verdad? Listo. Bueno, muchachos, que estamos metiendo este robo.
Nada, vámonos.
Dale, que la fuerza la acompañe. Se me cuida, muchachos. Bye.
Bye, Corillo, el Zoom.